En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al partidazo del jueves. Muchas gracias por estar ahí al final de este día copero en el que no se han jugado todas las eliminatorias que estaban previstas, ya que dos han tenido que ser aplazadas por los efectos de la borrasca Ciara. Y en el que el pozo que nos va a quedar nos habla otra vez de un equipo de primera que puede quedar apeado por alineación indebida. Y además nos acompaña otro debate con respecto a la Copa. Nos acompaña prácticamente desde siempre el formato de esta competición. A estas alturas son demasiados partidos. En esta eliminatoria se han jugado 56 partidos, que es una barbaridad, con diferencias abismales además entre equipos, con resultados escandalosos, y por ahí se abre ese debate. ¿Deberían frenarse los equipos profesionales cuando juegan contra equipos aficionados y llegar a un límite máximo de goles y decir, bueno, pues a partir de ahora vamos a parar un poco y vamos a dejar que el partido transcurra para no conseguir resultados que puedan ser pues demasiado llamativos en lo negativo, que es lo que ha pasado en un par de ocasiones en este caso con goleadas de 12 goles en campos contrarios? Es un debate que evidentemente pues se decidirá según el criterio de cada uno, porque cada equipo tiene el derecho a hacer lo que le dé la gana, por supuesto, y si quiere meter 20 goles los puede meter, pero afea mucho la competición y también dejas en mal lugar a los equipos que en este caso muchas veces son aficionados contra equipos súper profesionales. Pero vamos al leitmotiv de la polémica. Hola, Foto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y la polémica nos lleva hasta Arosa, donde ha ganado el Granada, un 0-3, sí, pero donde se ha producido un caso que puede ser de alineación indebida una vez más.
Sí, Adri López, portero del Recreativo Granada, equipo dependiente del Granada Club de Fútbol, 24 años, ha jugado hoy en la portería del Granada. ¿Y qué ocurre con esto? Bueno, pues simplificándolo, Joseba, que hay una limitación para jugar con el primer equipo de edad, que tiene que ser menos de 23 años. Hay una excepción para los porteros que es menos de 25, pero es solo en la Liga, no en competiciones no profesionales. Y como en la Copa del Rey participan clubes no profesionales, es una competición no profesional y, por tanto, el Arosa va a denunciar, lo ha confirmado la cadena COPE, que el Granada ha cometido alineación indebida ante el juez único de competición. Además, para más inri, Joseba, hay una especie de email circular que ha mandado la Liga a todos los clubes de primera y segunda, donde además se especifica en ese email que no podía jugar este portero. Esa circular dice más o menos lo siguiente: los jugadores inscritos en equipos dependientes o filiales que participen en la Copa del Rey deberán ser menores de 23 y no se aplica lo que establece el artículo 250 en relación a los porteros. Es decir, no se aplica que para los porteros hay esa excepción de más de 25. Así que el Arosa entiende que hay alineación indebida. El Granada, evidentemente, lo va a pelear y lo va a luchar por algo que ahora te contaré, pero muy, muy complicado, por no decir prácticamente imposible, lo va a tener el equipo nazarí. Algo muy similar a lo que ya le ocurrió al Real Madrid en la Copa del Rey ante el Cádiz.
Con la alineación de Cheryshev. Pero es que
la del Madrid por otro motivo, sí, porque estaba sancionado.
En este caso, no es un tema que haya pillado por sorpresa al Granada, que más o menos ya se va rondaba esto. Lo ha dicho Paco López, su técnico.
No, bueno, se está comentando en el vestuario, pero es que es una situación que yo, de verdad, que no sé a quién corresponde. Sinceramente, Adri, la temporada pasada también estaba en la misma situación, también era sub-25, jugó la Copa y no hubo nada de nada. No sé si es una normativa nueva, si no, si es que no tengo ni idea, pero evidentemente a mí no me corresponde este tipo de cosas y corresponde a los órganos competentes del club. Y nosotros como entrenadores, bueno, si no hay ninguna comunicación en cuanto a la reglamentación, sí que, por ejemplo, sabemos que no pueden, que te obligan a tener 7 fichas profesionales en el campo, eso sí que lo sabemos. Pero esto, la verdad es que me ha sorprendido, sinceramente.
Claro, decía Paco López que este chico Adri López jugó el año pasado, pero el año pasado también podía haber recurrido a esa eliminatoria, ¿no?
Sí, porque el año pasado tenía 23 y tienen que ser menores de 23. Con lo cual el año pasado también hubiera incurrido en alineación indebida. Lo que pasa es que en este caso el equipo del año pasado, que si no recuerdo mal fue el Yeclano, no lo denunció. Con lo cual, bueno, pues este año sí. El medio, por cierto, que lo ha avanzado es relevo. Y según mis noticias, al parecer este medio, cuando lo ha sabido, se ha puesto en contacto con el Granada, pero en ese caso el Granada tenía claro que sí podía jugar. Pero, bueno, vamos a ver qué dice ahora el juez único de competición.
Hay un pequeño resquicio al que se puede agarrar el Granada para...
Sí, porque hay una distinción entre en la reglamentación, hay una distinción entre clubes dependientes y clubes filiales, que parece lo mismo, pero no lo es. Por ejemplo, el Recreativo Granada es un club dependiente del Granada, pero no es filial. Entonces, en este artículo 250 habla de filiales. El que es 251 es el que habla de clubes dependientes. Yo creo que el Granada se va a aferrar a eso, a que es un club dependiente y a que hay que aplicarle, en este caso, el artículo 251, que no se habla en esta circular. Pero, insisto, es que además lo pone. O sea, clubes dependientes o filiales. Lo pone aquí justo explicado en este circular que acabamos de leer, ¿no? Con lo cual, Joseba, bueno, yo creo que va a tener complicada la alegación el Granada, pero bueno, insisto, vamos a ver qué ocurre, porque esto lo tiene que decir el juez único de competición.
Hoy se han jugado el Chiclana 0 Villarreal 5, ese Arosa 0 Granada 3, Logroñés 0 Valencia 2, Deportivo Murcia 0 a la vez 10, Hércules 1 Burgos 2 y Villanovense 2, Ibiza 1. Y nos quedan dos eliminatorias que han sido aplazadas por los efectos de la borrasca.
Sí, la Gimnástica Segoviana Sestao y el Azteneta Real Zaragoza, estos quedan aplazados. Y se aplaza también, Joseba, el sorteo que se iba a celebrar en la Federación el martes a la 1 de la tarde. Evidentemente no se puede celebrar el sorteo porque no se sabe qué clubes de estos dos se van a meter. Alguno puede decir, bueno, pues que metan la bola de uno o de otro. Pero claro, si pasa al Zaragoza, no es igual que pase el Azteneta, porque al Zaragoza le corresponderá equipos de una categoría y a la Azteneta le van a corresponder de otro. ¿Por qué? Porque ya hay clasificados 16 equipos de primera división, es decir, todos menos los 4 de la Supercopa, a expensas de lo que ocurra con el Granada.
Claro.
Ya hay 17 de segunda, metemos a la Morevieta que estaba exento, falta saber si de esos 17 van a ser 18 por el Zaragoza. Hay 9 de primera federación, hay 11 de segunda federación y solo hay uno de tercera federación, de quinta categoría, que es el Astorga. Y claro, los clubes de menor categoría van a quedar emparejados con clubes de primera división. Por tanto, ese de primera federación y los de segunda federación van a quedar emparejados con alguno de los 16 de primera. Y así sucesivamente, con lo cual por eso no se puede hacer el sorteo el martes.
Vale, bueno, pues esperamos a que se jueguen esas sus eliminatorias y siguiente ronda de Copa. Y hay noticia de última hora en Francia, lo publica el diario L'Equipe, y habla, por supuesto, de la figura de Kylian Mbappé. Estábamos todos pendientes, hasta el 1 de enero no se volverá a hablar de Kylian Mbappé, y a partir de esa fecha, pues me imagino que saldrá en toda la traca, que queda libre, que ya puede negociar con quien quiera, porque quedan 6 meses para que termine, expire su contrato con el PSG. Alberto Arad, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué dice L'Equipe en una publicación que ha tenido lugar hace, nada, unos minutos?
A las 11:20 en punto de la noche ha saltado la noticia y el principal titular es que no se descarta la renovación de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain. Cuenta en la noticia que desde septiembre, ¿te acuerdas que admiten a Kylian Mbappé en el equipo? Lo admite Luis Enrique y dice el prestigioso L'Equipe que desde entonces la relación entre el club y el jugador es pacífica y se hace una pregunta en voz alta. Dice, hasta considerar una nueva prórroga de contrato, y contesta L'Equipe, hasta la fecha ninguna de las dos partes niegan esta posibilidad. Así que el culebrón infinito sigue más vivo que nunca y dicen en L'Equipe que no se puede descartar que Mbappé renueve algún año más con el Paris Saint-Germain.
Bueno, eso ha provocado algunas risas sonoras en este estudio por parte de algunos integrantes del Tiempo de Opinión que enseguida vamos a analizar. Te ha hecho gracia, Gonzalo, ¿eh?
Carcajadas, incluso, diría
sí,
yo.
Sí, ¿no?
¿A ti no te ha hecho gracia?
No, me aburre más que me hace gracia este
seguir
tema.
Seguir estirando el chicle. Si Mbappé puede vivir de esto.
Ya, pero yo pensaba que hasta
el resto de sus días.
Yo pensaba que hasta el 1 de enero íbamos a tener cierta
paz.
Pero
no es verdad, porque en verano, cuando hablábamos de esto, cuando ¿te acuerdas aquellas noches en las que casi no había absolutamente nada?
No creas.
De lo que hablar. Recuerdo que cuando al final se quedó Mbappé en el PSG, hablamos. Tú dijiste, no, esto ya en enero y tal, que queda libre. Y dijimos, no, en noviembre, diciembre, cuando quede un mesecito y pico, se volverá a hablar de lo mismo.
Ya empezará a llenarse el camino
el run run.
Bueno, pues vamos a tener run run. Hoy estamos a 2 de noviembre y ya estamos otra vez con el caso de Mbappé. Bueno, ¿renovará o no renovará con el Paris Saint-Germain? Ya veremos. El que ha renovado, o al menos ha anunciado la renovación en el Real Madrid, es la de Rodrigo hasta el año 2028. Su cláusula asciende desde ahora a 1.000 millones de euros. Y esto es lo que ha dicho en Real Madrid Televisión.
Aprendí a no me rendir nunca en cualquier situación. Todo lo que pase, yo siempre voy hasta el final, porque eso yo aprendí aquí con esta camiseta. Siempre salgo de casa feliz, bueno, estoy indo para entrenar, para jugar en el Real Madrid. Entonces, eso es mi motivación más grande.
El Atlético de Madrid abre mañana la jornada número 12, en el Estadio de Gran Canaria, ante la Unión Deportiva Las Palmas. Si gana, si consigue los 3 puntos, conseguirá además ser líder de la primera división. Y en la rueda de prensa previa a ese partido, al Cholo Simeone le han preguntado por la posible renovación, ampliación de su contrato, de la que ya hemos comentado mucho en el partidazo. Desde luego, como suele hacer habitualmente, ha tirado balones fuera.
¿Cómo está un poco la renovación?
Nada para comentarle en este momento, toda la cabeza pensando en el partido de Las Palmas.
Para el aficionado que está ahora escuchando la radio, le decimos que esté tranquilo, que no hay de qué preocuparse.
Las Palmas y pensar solamente en el partido que tenemos que hacer, que es lo único que importa.
Pues es lo único que le importa al Cholo Simeone a 24 horas de que se pueda poner líder en la primera división. Hoy hemos conocido además que Luis Suárez, el uruguayo, jugará en el Inter de Miami a partir de la próxima temporada, es decir, se va a reunir así con sus amigos, con Messi, con Jordi Alba y con Busquets. En el caso Rubiales, Luis de la Fuente se ha limitado a decir que no sabe nada y no ha aportado datos al respecto de si el beso de Rubiales fue consentido o no, o si hubo presiones a Jenny Hermoso o a su entorno. También hoy han prestado declaración Pablo García Cuervo, el que fuera director del Departamento de Comunicación con Rubiales, y el subdirector Enrique Yunta. Luego lo ampliaremos. En tenis, esta es una noticia importante en el mundo del tenis, ¿eh? El italiano Jack Sinner se ha retirado hoy antes de jugar su partido de París-Bercy ante Alex de Mignor. ¿Por qué? Pues el motivo es que ayer acabó su partido a las 2:37 de la madrugada y hoy tenía que volver a jugar a las 5 de la tarde. El italiano ha dicho, hasta aquí hemos llegado, se ha plantado y ha dicho que tiene fatiga y que no juega. Con lo cual, se puede abrir una brecha importante porque en este tipo de torneos hay partidos que terminan tardísimo, muy entrada la madrugada, y luego hay que jugar al día siguiente. Y los jugadores creen que se está jugando con su salud. En Fórmula 1, y Fernando Alonso ha desmentido tajantemente su marcha a Red Bull. Lo ha hecho con los compañeros de Dazón.
Bueno, un poco, sí, sorprendido en primer lugar porque no leí muchas cosas. Estuve un poco desconectado con tanto viaje y me actualizaron hoy. Un poco sorprendido y un poco decepcionado también. Pero bueno, rumores siempre va a haber en la Fórmula 1. Al final vosotros estáis aquí, habéis estudiado una carrera, sois periodistas, os habéis ganado el puesto. Y normalmente estos rumores vienen de gente que no son periodistas, que son solamente gente que usa las redes sociales para ganar seguidores. Y un poco me sabe mal por vosotros también, que ofrecéis siempre vuestra mejor versión, ¿no? Pero bueno, como ya he dicho antes, me aseguraré de que haya consecuencias, porque para nosotros no es bonito, ni para el equipo, ni para mí, ni para la reputación de nadie. Y bueno, es mejor no jugar con esto.
Me aseguraré de que haya consecuencias, ha dicho Fernando Alonso. Ha sonado un poco fuerte esa declaración del piloto asturiano. Y en la Euroliga de baloncesto, en la sexta jornada, se ha jugado un partido con equipo de los nuestros, Valencia Basket 79, Alba Berlín 71. ¿Qué sería del partidazo si no tuviera un gran tiempo de opinión? Está aquí Gonzalo Miró, al que ya han escuchado. Está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Está Mónica Marchante. Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
En Barcelona, Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y ha llegado Luis García. Hola, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
A estas alturas de la semana, tú cansado ya.
Hombre, a estas horas mucho.
A estas horas.
Jueves.
Retírate como el tenista.
Pues debería.
Como Sinner.
Están jugando con tu salud.
Pues sí, efectivamente. Pero mañana voy a
hablar de Mbappé.
Mañana voy a estar en la tele también.
Como debes.
Sí, mañana voy a estar.
Estaría bueno. Yo pasado y el domingo.
Y el sábado no voy a estar.
El sábado ya estaré yo, no te preocupes, tú. Te puedes ir tranquilo. Habéis esbozado todos una sonrisa muy picarona cuando habéis oído a Alberto Arroz contar lo que publica el diario El Equipo respecto al futuro de Mbappé.
Estamos muy sorprendidos, yo creo. Yo
sí. Creo. Sí. No se podía saber, ¿no?
Tenéis una capacidad de sorprender.
Oh, sorpresa. Ha sido un giro de guión.
Sí, sí, ¿no? Sí. Absolutamente inesperado, ¿eh?
Sí, sí. ¿Cómo ha terminado la tercera temporada de la serie? En lo más alto.
Aún queda la cuarta.
En lo más alto.
O la quinta, o la sexta.
Pero si esto va a ser infinito. Y si algún día viene al Madrid, volverá a hacer lo mismo con el Madrid. O sea, Mbappé nunca va a parar. Nunca. Y no tiene por qué, además. Si le sale de maravilla.
Es una forma de vida, ya.
Claro. Y cada vez trinca más.
Pues sí. ¿Qué dice Sánchez?
No, estaba preguntando a la gente que pilote información del PSG, que no soy yo, evidentemente, y me decían lo que me decían hace 2 meses, de que después de aquella fatídica semana donde Mbappé estaba apartado y de un día para otro fue reincorporado al grupo y al jeque vino a decir que no había ningún problema, que Mbappé era un tío espectacular, a mí lo que me apuntaban es que el PSG desde aquel día estaba muy tranquilo, renovase o se marchase. Si renovaba su contrato y sigue, porque se quedan con un valor deportivo importante, y si se marcha, porque no sé qué ha pasado entre las dos partes que le cuadran las cuentas al Paris Saint-Germain. Yo entiendo que es que, en el caso de salir, Mbappé iba a renunciar a alguno de los bonus que tenía del Paris Saint-Germain, pero bueno, que no tengo ni idea, que no me extrañaría que siga en el Paris Saint-Germain, pero que yo sigo pensando, o lo veo más cercano al Madrid que a seguir en París.
Me hace gracia lo de la frase de David, dice, con la gente que pilota la información del PSG, yo creo que del futuro de Mbappé no lo sabe absolutamente nadie.
Ni él, quizás.
Ni él, porque probablemente esté jugando de nuevo al mejor postor.
El jeque suele pilotar buena información porque es el que ha salido, de momento ha salido ganador en todas.
Sí, ¿no? pero estarás de acuerdo en que es un poco extraño.
El que sale de ganador básicamente es el jugador.
Claro, el que tiene la sartén por el mango es el jugador.
Siempre es Mbappé, claro.
Sí, bueno, relativamente. Si estamos hablando de la parte económica, sí, pero a mí lo que con respecto a la reflexión que hace David, es que me llama la atención, de verdad, me llama mucho la atención pensar que para un club le da igual que se vaya o que se quede. O sea, es que eso cómo funciona, ¿a quién le pasa eso? ¿Qué jugador está en un equipo y al club le da igual que salga un tío o que se quede en el club? Sobre todo siendo la máxima representación del equipo. No puede ser, ¿no?
No, pero o sea, que no es que le da
no,
igual.
No, si te entiendo, entiendo. Dices que, o sea, que ellos ven la parte positiva, haga lo que haga.
Que ya no tienen la agonía aquella que lo apartaron porque es que veían que perdían por todos lados en lo deportivo y en lo económico. Y el Paris Saint-Germain, desde aquel día que restablecieron las relaciones, porque estaba apartado en Mbappé,
sí,
recordemos,
sí.
De los entrenamientos, mi sensación es que renuncia a alguno de los bonus. Si se marcha, que renuncia a algo para que el PSG pierda menos de lo que tenía previsto perder.
Sí, pero que ahora el PSG estará en disposición de decir, oye, que se queda bien y que se va pues no bien veo, también. Pues me parece un poco sorprendente.
Me cuesta mucho.
Hombre, tiene que valorar todas las posibilidades.
Pero si PSG, renuncias claro, porque es que
siempre preferirás una cosa u otra.
A mí
¿no?
me cuesta mucho imaginarlo. Que se quede, claro. Por el proyecto deportivo del Paris Saint-Germain, me cuesta mucho imaginar que Mbappé se vaya a quedar.
Sobre todo aparte porque ahora está saliendo el tema de Bellingham y Mbappé lo está viendo. O sea, ahora mismo quien reina en el fútbol europeo es Bellingham. Ha sido una irrupción porque el Madrid también tiene.
Eso es engañarnos. Mbappé sigue siendo el mejor jugador de Europa.
Ya, pero
por mucho que esté Bellingham.
Pero Mbappé está medianamente arrinconado en Francia y Bellingham ahora mismo, tanto en
claro,
Gran Bretaña como en el Real Madrid, están claro. apuntando a él como el rey del fútbol que viene y tal. Va al Balón de Oro y todo.
Merecidamente, además.
Por
claro.
supuesto, va al Balón de Oro y la gente habla de la gala con Bellingham. Tal. Nadie habla de Mbappé. O sea, estaban de Messi, Haaland y estaba por ahí Mbappé en una foto y está de alguna manera arrinconado. Lo creo de verdad.
Bueno, sí, queda toda la Champions, ¿eh?
Claro.
O sea, que
son
esto
dos
es
meses
largo.
De
ya,
Bellingham.
Pero ¿qué ha hecho de momento en la Champions Mbappé?
Bueno, va a líder de su grupo, el grupo de la muerte.
Sí, pero después de haber perdido 0-3 o 0-4 con el Newcastle.
Sí,
o sea,
sí,
decir...
pero va líder de su grupo. O sí, sea, sí. Vamos
pero
a esperar
está
a
ver haciendo,
qué
está haciendo estos años Mbappé en la Champions? No mucho.
Pero
no mucho.
Luis, es que yo creo que a partir de ahora importa lo que haga este año. O sea, lo que ha hecho, ya sabemos lo que ha hecho, mejor dicho, lo que no ha hecho.
Sí, eso es.
Vamos a ver qué ocurre este año, porque yo creo que también eso puede tener
sí,
influencia.
Sí, Mónica, estoy de acuerdo contigo que hay que esperar, pero ¿no tienes la sensación que de momento esta es la temporada de Bellingham y no la temporada de Mbappé?
Totalmente.
Sí, estamos de acuerdo. Perfecto.
Sí, sí.
Pues eso.
Pero
si
es que
hubiese
estamos
venido...
en noviembre. O sea,
estamos
es que,
en noviembre y será la de Haaland o será la de
claro.
alguien que no
sí,
nos
Sí, pero es que
o
aunque el Madrid.
Pero...
Una cosa, aunque el Madrid se la pegue. Tiene esta capacidad para poner el aparato, el altavoz y
no,
el aparato mediático
seguro.
A funcionar y
eso
ya es
seguro.
La temporada de Bellingham. Aunque luego no haga mucho, de momento es la temporada
pero,
de Bellingham.
Pero eso queda muy bien como carta negociadora, lo de que es verdad, que Bellingham claro. está espectacular, que Vinicius es un tío de futuro, que Rodrigo también, pero eso es para negociar. En el momento en el que si se da, Mbappé esté en el escaparate y la gente sepa, oye, que se marcha, ¿quién lo va a fichar? El Madrid le da igual Bellingham, le da igual Vinicius y le da igual Rodrigo. La prioridad va a ser Mbappé.
¿Por al
qué?
Madrid sí, al Madrid
porque
sí.
es el mejor jugador de Europa.
Sí, yo hablo de Mbappé.
Es el mejor, pero además de bastante largo para mí. Con lo cual, si el Madrid puede, lo va a fichar.
Si se hiciera ahora mismo un referéndum entre los socios y seguidores del Madrid...
El que diga que no, está engañándose a sí mismo.
No, pero déjale la pregunta ya se va.
Claro, es que todavía no he dicho lo que quería decir.
Aquí vas a decir eso.
No. El referéndum es, yo le digo, porque hoy, por ejemplo, me han vuelto a repetir seguidores del Madrid lo mismo. ¿Qué preferís que traiga? ¿A Haaland o a Mbappé?
A Mbappé.
A Mbappé.
A Mbappé.
Bueno, no, tengo dudas. No, me has hecho dudar.
Deportivamente hablando, si te quedas a Vinicius, es más lógico.
Yo creo que,
Haaland.
Que el seguidor del Madrid está ya harto de
Mbappé. No, y luego por eso también, ¿eh?
Harto de Mbappé.
No, porque Mbappé, por mucho que la gente se engañe, no, jugar hasta aquí. Mbappé juega de Vinicius. O sea, después ya me dirán, no, es que
verdad,
te mueve de tal...
Uy, como
no.
te escucha Miguelito. Vaya a tu casa con un...
La tienes apuntada, esa.
Con un lanzallamas a quemar.
¿Vuestra bronca fue por esto?
Hombre, claro.
No me acordaba.
No, claro, si sigue Vinicius...
Empezó por ahí, sí. Terminó diciendo que quién era él para opinar de Madrid.
Que Mbappé sería suplente.
Necesita más un 9 que Mbappé. Pero es que da igual, si viene Mbappé, pues Vinicius o lo cambian de banda, o juega de 9, o de mediocentro, o de central, porque el bueno es el que tiene que ser titular. Y Vinicius es muy bueno, pero no es tan bueno como Mbappé, por mucho que el madridismo se pueda engañar y decir, no, sí, es
pero,
que...
Pero al Madrid le viene mejor Haaland que Mbappé.
Pero hay que elegir, claro.
Sí, sí, teniendo a Vinicius, yo creo que mejor sí. Haaland. Sí,
vengan
sí.
los dos, ¿no?
¿Quién, Haaland y Mbappé?
Hombre, claro. Eso se dijo en su momento.
Por eso.
Sí, sí, claro. Oye, ¿cuándo hacen estas cosas?
Más de una portada he visto yo con los dos ayer, con la camiseta blanca. O sea,
ayer y antes de ayer.
No riáis.
Se volvió a informar de eso.
Bueno, si quieren mandarnos mensajes, Arauz, tú dinos el número.
Sí. 637-230010. Ya hay alguno, ¿eh?
Ya hay alguno.
Hay un par de madridistas que no quieren a Mbappé.
Dice, prefieren a
se
Haaland.
Engañan.
No, un par. Dicen que con Bellingham... claro, está todo cubierto, es verdad. Cubierto.
Vamos. Y en cuanto tengan la posibilidad, amnistía para Mbappé.
Vamos.
Nunca mejor dicho.
Es que dijo referéndum Joseba con toda la palabra y eso. Ahora otra amnistía. Vamos a tener el programa
mira,
ahí.
Van llegando. Mira, un oyente dice, yo prefiero a Haaland por tres razones. Es un puesto que no tenemos cubierto, es más joven y estamos hartos de Mbappé.
Claro, por eso decía. Es que sí, la gente del Madrid está muy harta de este asunto y de que llegue una negativa tras otra y se reiteren esas negativas.
Pero haz una pregunta nueva, una pregunta referente. O sea, ¿dónde crees que va a jugar Mbappé el año que viene? Algo que no haya planteado nunca nadie.
En fin, luego seguimos profundizando sobre
estoy dando ideas para el programa de mañana.
Y apetece hablar de Mbappé.
Sí, ¿no? Ya teníamos mono, ¿no? Cierto mono.
Ya me apetece.
Demasiado tiempo, ¿no? Sin hablar de la figura. Os voy a preguntar si os gusta la Copa. Yo creo que esto no le puede gustar a casi nadie.
A mí me gustaría si ya estuviesen compitiendo el Barça, el Madrid y el Atlético de Madrid.
Ahora, me sorprendió tu pregunta de frenarse con los equipos modestos y tal. Frenar las goleadas. Me sorprendió mucho tu pregunta.
Es que eso es imposible, Joseba. O sea,
¿porque
tú estás...
es imposible?
Porque sí, porque o sea, tú no puedes decir, venga, ya no marco más goles. Vamos a ver.
Sí puedes decir.
Ya, hombre, pero, ya, no son niños, ¿eh?
Claro, es que...
Son adultos, tío.
O sea,
y hay jugadores suplentes que están intentando buscarse un hueco en el equipo.
Esa es la clave. A ver, claro. Un jugador no se va a buscar un hueco en un equipo si juega contra un equipo aficionado.
No, pero de repente te
y marca cuatro goles.
Te dan minutos, te dan una oportunidad y a lo mejor puede ser que...
Contra equipos que son aficionados, que no son
profesionales. A ver, ha habido 16 equipos de primera que han jugado contra 16 equipos de sexta categoría, de territoriales. Se han marcado 71 goles a favor de los equipos de primera y 3 han marcado los de territoriales. 71-3 es el parcial de goles.
Ostras.
Claro, emoción en el del Cádiz que fue a la prórroga, el Girona marcó el último minuto, pero en el resto... que no ha habido nada de emoción. Entonces, ¿se pueden evitar tantos cruces que van? Sabemos cómo van a acabar. Pues yo creo que con el sorteo puro.
Claro.
Sorteo puro y duro, ya está.
Sí, pero para los clubes...
Ciento y pico bolas, y si sale un Betis Athletic Bilbao, pues te ha salido un Betis Athletic Bilbao.
Pero
en Inglaterra,
un jugador del Hernán Cortés que pierde ayer 1-12 con el Betis, yo creo que prefiere jugar contra el Betis y perder 1-12 que jugar contra un equipo de una categoría por encima.
Pues a lo mejor,
y perder 3-1.
Pues, no, bueno, o a lo mejor pregúntale Luis, si el Hernán Cortés le toca el Arosa y le elimina y se mete la siguiente ronda.
Es que no se trata de lo que prefiere el Hernán Cortés, se trata de si el producto es mejor o no para todos. O sea, a mí yo ya sé que a todo el mundo le hace ilusión ir al Camp Nou y ir al Bernabéu y ir a los Lakers, pero nadie paga mucho dinero ni las televisiones por ver partidos que van
pero
a acabar
en una 12 primera,
a 1,
pero en una primera 11
a 0, 14 a 3.
Bueno, ha habido 6 tandas de penaltis, ¿eh?
No, o sea, es serio.
Tampoco.
Sí, ha habido algunas.
¿En primera división?
Pero
el Santander, por ejemplo, ha caído en
sí, pero
en
bueno,
penaltis.
Estamos hablando de primera división, de los equipos de primera, de las 16 eliminatorias de primera.
Pero
en el resto sí, Mónica, porque conforme vas bajando de categoría, se iguala más todo. Porque estamos hablando que los equipos de primera se enfrentan a los de sexta categoría, los de segunda a los de cuarta, así sucesivamente. Con lo cual, conforme va bajando de categoría, se va equilibrando todo más. Por eso han caído 3 equipos de segunda.
Sí, pues yo estoy con Senabre. Yo creo que aquí lo importante es cómo puedes mejorar el producto.
Claro.
Esto no se trata de que a 10 equipos salgan las noticias un día porque les ha tocado la lotería, como si fuera el 22 de diciembre. Se trata de mejorar el producto de cara al aficionado al fútbol. Bueno, ¿sería mejor el producto si entrasen todos los equipos de primera división a la vez? Yo entiendo que sí. Si fuera sorteo puro, entiendo que también. si fuera una competición entera a partido único, independientemente de que sean semifinales o octavos,
seguro.
Creo que sí. A lo mejor se podría barajar la posibilidad de hacer una Final Four de un fin de semana en una ciudad de España donde se jueguen semifinales y final en 3 o 4 días. Pues podría ser algo atractivo. Pero se trata de mejorar el producto, no de buscar que se premien las arcas claro. de 4 equipos anualmente.
Sí, hombre, es que pero... los que les hace mucha ilusión visitar un campo de primera son 15, 16 tíos. Y los que tienen que ver el producto por televisión son millones, o potencialmente millones. Entonces hay que hacer el producto atractivo.
Y que al final, y de manera indirecta, les termina beneficiando también a esos 16 tíos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero una cosa, ¿quién ve por televisión estas primeras rondas? Muy poca gente.
¿Ahora?
Ahora. Muy
por eso, pues a lo mejor hay que dar una vuelta.
No, en realidad, pero la gente
pero
no
crees
que
prefiere...
Pero tú
no verías un Betis Athletic que has dicho antes, ¿no lo verías? Pero, sí, aunque fuera 32avos
de la Copa.
Sinceramente
no. Pero luego, tú
bueno,
no
pero
prefieres...
un Celta de por sí, ¿no?
Yo,
un Celta...
Sí, sí, pero yo prefiero... Tú no prefieres que luego haya una... Lo de la Final Four es muy buena idea, ¿eh? Y la final a partido único y la semifinal a partido único también. La final ya es. Pero ¿no preferís que luego a la final lleguen el Madrid y el Barça, por ejemplo, y tener una final
Madrid-Barça? Claro, es que la Copa del Rey, Luis, está precisamente... Esta Copa del Rey está precisamente organizada para eso.
Por eso.
Contentas a los pequeños que van cayendo. Y claro, los cuatro de la Supercopa, estos no entran. Fantástico. La siguiente ronda todavía no entran. Fantástico. Entran en 16avos.
Fantástico.
Con lo cual está todo programado para que tener unos octavos y unos cuartos, todo con equipos de primera división, y que evidentemente a la final lleguen equipos de primera.
Y eso es lo que sí, pero esos cuatro equipos esta semana no han jugado, podían haber jugado.
Dadme un segundito, sí. Que son las 11:56 horas menos en Canarias. Sí. Tenemos esperando a un jugador de un equipo modesto y le vamos a preguntar a él si le parece bien todo esto, si prefiere un sorteo pues que esté sin condiciones, no condicionado, y que sea más libre. Enseguida seguimos.
Mbappé.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por fascículos?
Sí, sí.
Tocaban. Pues imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Compra probióticos y enzimas digestivas, cuidando además de la salud de tu bolsillo, con hasta el 50% de descuento. Del 1 al 5 de noviembre, con la calidad top de los complementos y fórmulas únicas desarrolladas y fabricadas por HSN. Entra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Arturo Valls de camarero?
¿A qué gano el natural?
Ponme un Colacao.
¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
Evidentemente frío.
Como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu Colacao.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodam es tu aerotermia.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. ¿Tenéis problemas en que hablemos de Hendrik hoy? ¿Qué os pasa con Hendrik? Vamos a hablar de Hendrik.
¿Qué golazo metió, eh?
La metió dos.
Yo solo vengo
bueno, a eso. Uno es un golazo, el otro no.
Solo vengo a hablar de Hendrik.
¿Quién es?
¿Quién?
Ya te darás cuenta el año que viene.
¿Sí?
¿Quién es? Sí,
¿por
sí,
qué?
Sí.
¿Qué sí. ¿Viene en verano ya?
Porque lo sufrirás.
¿Viene en verano ya, Joseba?
Supongo que sí.
¿Un futbolista?
Sí.
¿Ha fichado por alguien? ¿Por sí. algún equipo grande?
Sí, 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 sí. Reiros.
Por
Reiros.
Uno en concreto, supongo.
Reiros,
¿no?
Reiros. Sí, sí, Reiros, Reiros. Vamos a volver a lo que estábamos comentando antes, porque nos está escuchando Luismi, que es delantero del Quintanar, que ayer perdió 0-3 con el Sevilla, pero que se llevó un regalo muy preciado, que es la camiseta de Sergio Ramos.
¡Hombre!
Sí, sí, porque hubo sorteo después en el vestuario, mira.
Los que tengamos camiseta, los que tengan la camiseta, que no quieran otra.
Claro.
Que
no
puedes
venga.
Quedar alguno sin camiseta.
Venga,
Ángel Luis.
¿Cuál
es?
Si te toca Ramos, te la cambio.
Una bufanda.
Aquí, aquí.
Vamos. El 11.
¡Ya!
¡El 4!
Y el 4 es el dorsal que luce Sergio Ramos en el Sevilla. Y se la llevó Luismi. Hola, Luismi, ¿qué tal? Oh, nada, si está con la camiseta y todo. Hola, Luismi, ¿qué tal? Buenas noches.
Estoy preparado. Buenas noches.
¿Estás con la camiseta de Sergio Ramos?
Y aquí la tengo. Es un valor muy bonito, la verdad, y me encantó.
Joder, tú la querías esa, ¿no? ¿Todos queríais la de Sergio Ramos?
Sí, todos lo querían y además que era un jugador muy importante. Uh-huh. Y es que es un campeón del mundo. Una persona referente... Y que una persona muy trabajadora, muy luchadora y que es un gran capitán.
Joder. Pero si es que si no fue a Quintanar a jugar ayer.
No fue, pero me hubiera gustado la verdad que hubiera venido para haber hablado un ratillo con él.
Joder.
Y haber tenido unas palabras.
Bueno, ya hablaremos con Víctor Fernández, que es muy amigo de él, y a ver si se puede hacer algo al
respecto. Sí, la verdad que me hubiera gustado que me hubiera firmado y eso, y haber puesto una dedicación, porque esta la camiseta... Claro está que la voy a guardar como oro en paño y que la voy a enmarcar. Porque además soy carpintero y voy a hacer un marco. Vamos,
para la camiseta. ¿Has tenido ofertas tentadoras por la camiseta?
Sí, alguno me ha dicho que me la cambiaba por otra. Digo, no, esta camiseta ya se queda en casa, no sale de aquí, vamos.
Bueno,
y aunque me des todo el dinero que tengas.
Pero cambiar por otra más algo, ¿no? No camiseta por camiseta, me imagino.
No. Esta camiseta ya tiene un valor incalculable.
Bueno, mira, estupendo. Vosotros perdisteis 3-0 ayer con el Sevilla, no fue un resultado escandaloso, pero antes estábamos hablando, creo que estabas conectado y me imagino que lo habrás escuchado. Si los equipos profesionales, cuando juegan contra equipos aficionados, se deberían de frenar un poco. Eso de perder 0-12 o 1-12, que es un poco feo. Eso es mi opinión, ¿eh? Que cada uno puede hacer evidentemente lo que quiera. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, la verdad que... Da mucho gusto jugar contra un primera y hay veces que sí que tienen que frenar un poquito el pie porque no, es un escándalo, como tú dices, un 0-12 es un riquería y ya a partir de cuando metes X goles puedes decir, venga, vamos a bajar un poco el pedal y que no se vengan los jugadores, los rivales abajo, porque sí, da gusto. A mí da gusto jugar, ver partidos como en un Madrid, un Barça, un Atleti, pero también da gusto que jugadores así de fútbol modesto, como somos nosotros, pues nos gustaría, y vamos, que ha sido un placer jugar con jugadores de primera división.
¿Ayer el Sevilla se frenó un poco o no? ¿El Quintanares tiene potencial suficiente para hacer frente?
La verdad que arrancamos muy bien y dimos la cara y se luchó, vamos, que todo el mundo y toda la gente del pueblo, de los pueblos de alrededores, encantado con nosotros porque dimos la cara y dimos el callo. Sí que bajaron un poquito el pedal en la segunda parte, sí, y nos bajó un poquito el físico, y es que normal. O sea, jugadores están muy preparados y no es lo mismo enfrentarte a un equipo de preferente o de tercera división que a un primera división, que están mañana y tarde entrenando, que viven para eso. No como nosotros, que es un hobby y que tú tienes tu trabajo por las mañanas y que por la tarde, el poco tiempo que tienes, pues lo dedicas a tu hobby, que es el fútbol.
Luismi, ¿dónde notas la mayor diferencia? ¿En el ritmo, en la circulación de la pelota, en el físico, en cómo andan a partir del minuto 60, que a lo mejor a vosotros ya os cuesta un poco más? ¿Dónde notas la mayor diferencia?
La verdad que la mayor diferencia que la noto es en el ritmo del balón, que circula a una velocidad impresionante. Y también los cambios de ritmo que hacen es que son espectaculares. Vamos, allí a mí, Pedrosa, mira que yo soy un jugador rápido, pero Pedrosa, yo pensaba que lo tenía lejos y cuando me quise dar cuenta lo tenía encima. Vamos, que es un jugador que marcó la diferencia mucho ayer en el partido, ¿no?, de ayer por la tarde.
¿Tú eres carpintero, has dicho?
Sí, carpintero, aquí en mi pueblo, en Miguel Esteban.
Ah, eres de Miguel Esteban, no eres de Quintanar.
Miguel Esteban, sí.
Vale, vale. Yo me casé en Pedro Muñoz, o sea que fíjate si con
bueno, la zona. Bueno, de aquí al lado, entonces. Allá,
sí, señor, sí, señor.
Y vas mucho por allí también, ¿es verdad?
¿Quién, yo?
Sí, sí.
Hombre, a la fuerza orca.
Bueno, hay gente que...
Por la cuenta que me trae.
Claro. Anda, que...
De los pocos, ¿eh?
Y que sigas pudiendo ir.
Tan obediente.
Que me dejen seguir yendo, sí, ¿eh? Que lo dejen seguir yendo.
De los pocos, tan obediente.
Sí, hombre, pero yo reivindico mucho esa zona. Estaría bueno, es una zona estupenda.
Faltaría más.
La mancha, que
claro que sí, claro que sí. Claro. Buena gente.
Oye, ¿y si te pagamos 3.000 euros por la camiseta, no la darías?
No, eso ya es historia y...
3.000, vamos, no, 3.000
ahora
euros.
Ahora mismo esta camiseta no la vendería ni, por, vamos, como tú has dicho, por 3.000 euros, vamos, mucho tendría que pensarlo, pero yo creo que no.
Bueno, ahora ya te lo estás pensando, ¿eh? Ya 3.000...
No, sí, no, pero no, porque sabe que la oferta es tuya, foto.
Sí, claro, es más falso.
No cuela.
Claro, claro que sí. Luis, mira, ¿qué hora te levantas mañana?
Pues mañana a las 7:30, 7:20 estoy en pie para a las 8 entrar en la carpintería.
Muy bien.
Como Luis García.
Vaya, pues, pero un momento, ¿y hoy a qué hora te has levantado? También.
Hoy, por suerte, me quedaba en unos días de vacaciones y me lo cogí libre. Si no, vamos, que me había venido el día muy largo. Y con tanto. Todo lo que corrí ayer y vamos.
¿Y ayer, el día del partido, también lo tenías libre o te tuviste que levantar a las 7 de la mañana?
Ayer era fiesta.
Ah, bueno, claro. Entonces no trabajamos.
Fiesta. Claro que sí. Luismi, te mandamos un abrazo muy grande. Disfruta la camiseta y sigue disfrutando del fútbol. Vale, gracias, sí.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta pronto. Bueno, pues él ha dicho que el Sevilla se frenó un poco en la segunda parte. O sea, que tampoco era tan descabellada la idea, Luis.
No, pero que yo luego creo que es complicado que se frene muchas veces, ¿eh? Porque es lo que te digo, hay jugadores que tienen que reivindicarse y es su oportunidad. Si no tienes minutos durante el año, cuando te los dan tienes que salir. Pero es que hay otros futbolistas que ni aun así, ¿eh?
Se lo toman como un amistoso, muchos de ellos. Que no están teniendo minutos en Liga y se lo toman así. Ahora, como producto esto nos gusta, ver un partido en el que ya está sentenciado a los 20 minutos... Pues evidentemente no, hombre, si es muy superior el equipo, bueno, a veces vemos partidos de primera división y van 3-0 al descanso, sí, pero bueno, pero no es lo habitual.
Eso puede,
claro,
pasar, pero lo que más llama la atención en estas rondas siempre es que hay alguna sorpresa, entonces claro, cuando no hay ninguna es cuando se pone en tela de juicio la competición.
Claro. A ver, ahora por ejemplo...
Hay un par de sorpresas y siempre dices, hombre, pues mira, han eliminado en primera, tal.
A ver, ahora la siguiente eliminatoria es verdad que ya, bueno, son a los equipos de primera, les va a tocar equipos de segunda federación, evidentemente no vamos a ver un 12-0, vamos a ver... Pero algunos sí que puede dar la sorpresa.
6-0.
Algunos, bueno, de Primera Federación.
Un Primera Federación puede cargarse a un Primera perfecto.
Un Primera Federación tenemos al Castellón, al Deportivo de La Coruña, claro, al Málaga, al Lugo. O sea, son equipos ya de... Eso te puede complicar.
Pero te pueden eliminar.
Oye, que el Atlético de Madrid ha caído con el Cornellá y con la Cultural hace dos o tres años.
Por eso te digo que los equipos de tercera categoría de Primera Federación, de la antigua Segunda B, esos sí te pueden plantar cara, claro, y pueden, hombre, ser partidos más igualados. Pero claro, un equipo de sexta categoría...
Claro. Bueno, no le pasó... ¿Dónde fue? En Alemania le pasó al Bayern, ¿no?
Sí, poco, sí, sí. ¿No? Ayer, ¿no? 1-2.
con un tercera. Sí, lo que pasa es que, lo que pasa es que el Bayern, el equipo de, a ver, suena que hay un tercera, es lo que equivale aquí al Málaga o al Depor. O sea, es como si el Málaga o el Depor eliminan al Madrid. Porque allí la tercera categoría en Alemania es solo un grupo de 20 equipos. Está la Bundesliga, la segunda división, y luego la tercera categoría tiene solo 20 equipos. Lo que con lo sabes, cual ¿eh? Es un poco más profesional. Muy bien. Claro, vale. Pero hay que venir aquí ya con todo sabido.
Hay una cosa quizá en estas rondas que sí tendría que vigilar la federación, pero que es muy difícil, y que es de lo que se quejan muchas veces los equipos de primera división, que son los campos. Campos en los que juegas, pero... Es que eso al final, cuando juegas con todos los equipos de esas federaciones, pues al final es muy difícil que tengan capos en los que estén acostumbrados a jugar gente de primera división.
Sí, pero mira, Eder Sarabia ayer perdió con el Andorra y el tío estuvo de 10. Dice, oye, que aquí no hemos empezado todos a jugar en San Mamés o en el Bernabéu, que aquí hay que adaptarse a lo que hay y la competición es así. Y es verdad, o sea, al final, si esto en Inglaterra, que lo ponemos muchas veces como ejemplo, nos gusta ver al Manchester o al Liverpool jugar en campos así... Pues chicos, los campos son así. Es verdad que lo dice Mónica. Hay algunos que no pasan la criba. Porque, por ejemplo, el que jugó ayer con el Getafe, el ¿cómo se llama?
Tarrienta.
Jugó en el campo del Huesca.
El Buñol jugó en Requena también.
Por eso te digo que hay campos que no pasan la criba. Pero bueno, al final...
Y Manol no se quejó también por...
No, se quejó...
Por la hierba artificial, me parece, por cómo también estaban los jugadores, salirse al suelo y tal.
Lo del césped, sobre todo, es un tema por las lesiones, más que por el juego. Claro. Porque es un tema de que no se te lesione nadie para luego jugar la liga.
Las 12 y 10 horas menos en Canarias. Pues punto y final a la Copa, porque ya está llamando a la puerta Melchor Ruizola. Mel, ¿qué tal? Muy buena.
Ahora empieza lo bueno. Ahora sí.
Ahora empieza el programa.
Hola, Mel.
¿Renueva Mbappé, Mel?
Os estoy oyendo hablar ya de Enrique, lo mismo que decíais cuando el Madrid fichó a Vinicius.
Sí, esto se ríe. Luego ya
Melchor.
Pero te falta, te falta una D.
No, yo no.
Melchor, te falta una D, ¿no? No es Enrique.
Enrique, claro.
Ah, vale, te había entendido, Enrique.
De pronunciación vas a...
Pero yo he hablado con Fernando Calas, que es un compañero brasileño que vive en Marítimo, y me ha dicho que no es Enrique. Entonces, es Enrique, pero como alargándola, pero que no es...
Nadie mejor que Melchor sabrá cómo se pronuncia eso.
No sé, Melchor, a mí me lo ha hecho Fernando Calas, el brasileño.
Melchor, procede.
Cuando fichó el Real Madrid en su día a este futbolista, lógicamente preguntamos, nos hicimos eco, escuchamos retransmisiones.
¿Cómo es?
Y todo el mundo nos decía que...
Hicimos scouting.
Y los brasileños nos dijeron, y tenemos a Evangelio, que también tiene mucha información.
Y a Juni Calafat, que es el que más habla de esto.
Sí. Pero con ese no hablo yo de pronunciación.
Uy,
porque has dicho con ese rollo, ese palo. ¿Ese palo Juni? ¿Cómo se entera de
otras? Con ese. Puedo hablar de otras cosas, pero no de pronunciación. Y lo que nos dijeron era que era Enrique, más o menos.
Enrique. Vale. Bueno, el caso es que otro brasileño ha anunciado su renovación hasta el año 2028, que es Rodrigo, y que es una ampliación de contrato que se produjo cuando.
Pues hace bastante tiempo. Todas las que se van a hacer oficial ya se han hecho hace tiempo. La primera fue Vinicius, que fue el que se hizo oficial el pasado martes.
Pero ya aquella databa del 22 ya, ¿no?
Sí, y esta era de, bueno, 6 meses después o algo así, ya lo hicieron Militao, Rodrigo, y posteriormente tanto Valverde como Camavinga, que serían los tres que quedan para hacerse oficial. Y hoy efectivamente se ha hecho oficial. Algo que ya estaba acordado de todas las maneras, ha ampliado el contrato hasta el 30 de junio del 2028, la cláusula que le han puesto a todos de 1.000 millones, como contamos en su día, equipos árabes y Premier para alejar cualquier tipo de tentación. Y bueno, es con 22 añitos ya lo ha ganado todo, 8 títulos, una Champions, un Mundial de Clubs, una Supercopa de Europa, 2 Ligas, una Copa del Rey, 2 Supercopas de España. Es su 5ª temporada ya, 179 partidos, 39 goles. En definitiva, es un chico que cayó de pie. ¿Os acordaréis que cuando debutó en Liga no llevaba un minuto en el campo y ya había marcado? Debutó con un hat-trick en Champions. Le ha ido muy bien saliendo siempre desde el banquillo. Fue clave en la temporada de las remontadas en Champions, que concluyó con la 14ª, siendo pieza fundamental, marcando goles casi in extremis. Y desde luego, pues hoy estaba pues más feliz que nadie, ¿no? Dice que el Real Madrid es su vida y que bueno, que espera estar aquí mucho tiempo. O sea, que siguen reforzando el Real Madrid y haciendo algo que a lo mejor, como están haciendo las cosas así poco a poco y siguen compitiendo en el Real Madrid, a lo mejor pasa de soslayo, pero el Real Madrid, del Real Madrid se han ido Sergio Ramos, se ha ido Varane, se ha ido Marcelo, se ha ido Casemiro, Cristiano, Bale, Benzema, y el Real Madrid ha ido construyendo con esa filosofía de apostar por gente joven, como en su día con Rodrigo, Vinicius, etcétera, etcétera, por gente muy joven que conllevaba un riesgo. Se hablaba mucho de que eran 40 millones por un desconocido y gente muy jovencita, como ahora con el caso de Enrique, pero yo creo que ha fortalecido el equipo y se garantiza pues a unos jóvenes que ya están hechos para competir al máximo nivel, junto con los Camavinga, Tchouaméni, Jude Bellingham, para muchos años en el Real Madrid, por lo menos para una década seguro.
Pues 2028, Rodrigo. Vamos a hablar de Endriki. Luis Millán, hola Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué pasó ayer con Endriki?
Bueno, que se echó el equipo a la espalda, iba perdiendo Palmeiras 0-3 al descanso con Botafogo y acabó ganando el partido con dos goles de Endriki, que ya hemos quedado que es Endriki, ¿no? Que parece que David Sánchez quería volver a lo anterior.
No, pero si David Sánchez no te creas tú que no va a dar turra ahora con el nombre del muchacho.
Me envían mensajes del mismísimo Brasil.
Sí, no, están oyendo allí todos en Copacabana. Ahora vamos a ir a Copacabana.
La pronunciación es como con acento en la E.
Endriki.
Sí.
Endriki.
Exacto, exactamente. Eso me dicen, ¿eh?
Endriki.
Endriki. Bueno, pues Endriki, que ayer...
No, Endriki.
¿Cómo? Ya lo sé. Que ayer marcó dos goles, el primero un golazo, pasa entre dos rivales con un cambio de velocidad, y luego pasa entre otros dos, aunque esos estaban un poco más alejados para definir raso, era el 49, con eso se ponían 3-1 el partido. El segundo gol es un amago, control orientado con la rodilla y disparo rápido desde fuera del área, tras un rechazo, eso sí, pero bueno, para hacer el segundo. Y el tercero, el que era el gol del empate, participa con un centro desde la derecha, muy bien, al segundo palo ya la toca un jugador de cabeza y después remata otro para hacer el 3-3 y acaban ganando el partido en el último minuto, pero fue nombrado mejor jugador del encuentro y además yo vi al menos a un Endriki diferente, muy participativo, bajando a recibir, sobre todo que en los últimos tiempos está cambiando a eso, a mutar, a ser un jugador que baja más al centro del campo, a recibir. Se ha dado cuenta de que con su físico y jugando en una liga en la que juega contra centrales muchas veces, que le doblan en la edad y son leñeros, tiene que salir de esa zona para aprovechar la velocidad y así lo está haciendo, lo que también denota inteligencia. Y la verdad que un partidazo de 3-0 a 3-4, además contra Botafogo, que era el líder, Palmeiras, que es el segundo, y Endriki con ganas de llegar ya al Madrid.
Melchor, este chico viene la próxima temporada seguro ya, ¿no?
En junio, sí, sí. Sí, porque tiene 17 años ahora.
En junio no lo sé porque él cumple los 18 el 21 de julio.
Sí, sí.
Entonces,
cuando cumpla
hasta los 18.
Sí, sí, en cuanto cumpla los 18, para la próxima pretemporada ya está aquí. Y fijaros lo que se va a encontrar el Real Madrid con ahí arriba, con Vinicius, con Rodrigo, con Endriki.
Mbappé.
Y luego vamos a ver si Mbappé, Haaland, Bellingham,
va a ser complicado. Va a ser aquello.
Es que no, profesor, no sé si hay sitio para todos, ¿eh?
Sí, cabe.
No, sitio.
Por eso digo que Vini, Rodrigo...
El Bernabéu es grande, pero juegan 11, ¿eh?
Más Bellingham. Luego vamos a ver, os he estado escuchando al principio con lo que decía el equipo, que ha estado todo el verano mareando la perdiz, como muchos.
Muy bien.
No, porque a la gente se le olvida las cosas. Hemos estado nosotros aquí en la primera semana de junio, dejamos las cosas bien claras.
Bien, claro, muy claras.
No venía Kane, no se iba a ir a por Mbappé, cierto, que la idea era para el 2024, y solo se iba a fichar a Joselu. Y durante los tres meses, junio, julio y agosto,
así fue.
La gente hasta el último día se ha estado haciendo ahí unas cosas muy raras.
¿Y vas a decir algo empezando en ya?
No, hay que mantener las formas, cuidado.
No queda bien. Eso
es un muy suave. Elegante.
Muy suave. Sí.
No le pegas a
No,
frase.
Bueno, lo que pasa es que bueno, claro, pero como decía el otro, que a mí que me den los mejores jugadores, ya pasó con los Galácticos, ¿no?
Sí.
Pues luego hay que conjugarlos y demás, pero lo importante es el trabajo de scouting que se ha hecho y el buen ojo que se ha tenido en el Real Madrid para, en un mercado en el que ya era difícil competir con la Premier y ahora con los equipos árabes, pues el haber invertido en gente joven, que no todos te salen, pero que en la mayoría de los casos pues ha tenido bastante suerte el Real Madrid, ¿no?
Muy bien.
Eso fue Juni Calafat, ¿no?
Hombre, este sí.
Sí, sí, claro.
Este y Mbappé.
Y lo de Enrique es un chico, es súper explosivo, súper fuerte. Y como decía Millán, no solo juega por velocidad, que tiene una velocidad explosiva a unos 10 metros de salida que es imparable, sino que juega ya de espaldas, o sea que te puede hacer casi también función por el centro, que no es un extremo exclusivo. Como
anda que nos gustaría para el Atleti, tú que estás aquí
anda que si lo fichaba el Atleti estábamos hablando de Enrique. Sí.
O el Barça. Vamos.
Si hubiera metido dos goles como los que metió ayer fichando el Atleti, seguro
que
sí.
Bueno, hay que decir que
aunque meta cinco
goles.
Por cierto, en el primer gol la defensa está un poco pasiva, todo hay que decir.
El segundo sí que es un gol.
El segundo es impresionante.
Este hay que decir que ha sido su mejor partido porque no lleva un año realmente bueno, no ha sido titular indiscutible en todos los partidos, pero bueno, no nos olvidemos que tiene 17 años. Claro. Y que es una inversión de cara al futuro y que hay que tener buen ojo para eso. Pero todos
son 24 partidos, 11 de titular, 7 goles.
Bueno, no son malos números.
¿Qué precio paga el Madrid por él?
Ha pagado.
Pues no sé.
60 y pico me suena.
35 fijos.
En principio son 35.
En total, 72 millones, creo.
Las variables se pueden ir a...
O sea, 70 millones por un suplente de...
Bueno, no, bueno, perdona. No hablemos de cantidad, porque también os reíais con lo de Bellingham y también cuidado con las cantidades, porque si María está pagando esto, efectivamente, si María está pagando esto porque habrán visto algo en el chaval, como vieron en Vinicius.
Pero los datos que son...
noto muy envidiosos y muy...
11
Madrid.
Pero tanto como para hablar de suerte del Madrid, ¿no?
No, suerte no, Gonzalo, pero es verdad que si María se fija en este juego y ha pagado será por algo.
Ha sido titular 11 partidos de 20 y pico.
Pero no soy, no cabe duda de que son inversiones muy fuertes. Claro, es que a veces perdemos la perspectiva del dinero también. Estamos hablando de 70 millones.
Si tú tuvieses que ir ahora a pagar por Vinicius o por Rodrigo, no te iba a costar los 45 millones.
Sí, pero bueno, ya ha habido casos también de jugadores brasileños que luego no han resultado.
Vinicius no era suplente en Brasil, ¿no? Neymar no era suplente en Brasil. Rodrigo no era suplente en Brasil.
Vamos a ver. Tampoco nos hagamos trampas al solitario. Hay muchos equipos que tendrían en su punto de mira a Vinicius, a Rodrigo y a Enrique y a todos los que ha fichado el Madrid. Pero no todos los equipos se pueden permitir el lujo de pagar lo que paga por ellos
el
Madrid.
No es que no todos, es que muy pocos pueden llegar a esas cantidades.
Que parece que los descubre el Madrid y que no los ve nadie más. A lo mejor el Sevilla también quería a Enrique y solo ha podido ofrecer 3 millones.
Pero si el Madrid económicamente es un equipo saneado y si el Madrid económicamente es un equipo que se lo puede permitir y además el Real Madrid tiene un mérito que no tienen otros equipos, que es que genera el dinero por sí mismo, aún hablo de otros equipos que están inflados por jeques, pues evidentemente se lo podrá permitir más que otros, digo yo.
Que sí, oye, pero sí. Pero
Foto,
sí.
Y hay y, más y vida, hace, y hay hace más bien vida además de los jeques el Madrid. Claro.
Y a la 1:30 cuando nos vayamos a ese programa, Mónica, también habrá más vida. Pero estoy diciendo que estamos criticando algo cuando el Real Madrid...
no estamos criticando nada. Foto.
Hombre, es que lleváis toda la media hora riéndonos de Endrick.
¿Quién se está riendo de Endrick?
Hombre, Luis García, hombre, de
Luis
espalda,
Gonzalo,
el otro, no sé qué.
Hombre, que no, a ver, si lo único que estamos diciendo es que no son futbolistas en los que no se haya fijado nadie y de repente los descubre el Madrid.
Pero que
el Madrid se puede permitir el lujo de comprarlos porque tiene la pasta para hacerlo. Oye,
no, pero también te recuerdo, Gonzalo, que hay muchos jugadores de esos, sin ir más lejos, Jude Bellingham, que ha venido al Real Madrid pudiendo rechazar ofertas mucho más sustanciales económicamente que la que le ofrecía el Real Madrid.
Yo no sé, Melchor, cuántos equipos hay que pudiesen gastarse en Bellingham lo que se gasta en él el Madrid al año, entre sueldo y amortizaciones.
Día de la presentación de Jude Bellingham en el Real Madrid, este verano, yo se lo pregunté. Y me confirmó que sí, que había habido equipos con que le ofrecían mucho más dinero, pero que él, una vez que se puso el Madrid por medio, lo tenía muy
seguro, sin duda que su sueño de toda la vida era jugar al Madrid.
Bueno,
que
no sé si sería su sueño, pero él decidió, y evidentemente tú sabes, Gonzalo, que no con el Madrid, con cualquier equipo de España, la Premier se pone de por medio y tienes muy pocas opciones.
Seguro,
por la que optó el Real Madrid hace años fue la de que ya que no podías competir a ese nivel con algunos equipos, pues intentar buscar jóvenes jugadores, apostar y además no deja de ser un riesgo porque no todos te pueden salir como te han salido.
Primero,
una puntualización, el Madrid sí que tiene condiciones como para competir con equipos
ingleses.
No estamos hablando de Racing de Santander o de la Real Sociedad.
De hecho lo hace.
De hecho se ha gastado 130 kilos en Bellingham.
El Madrid no compite con otros equipos solo de fichar los mejores jugadores.
Pero que no hemos dicho lo contrario. El Real Madrid y el Barcelona, el Barça ahora no por el tema complicado en el que está, pero son los dos únicos equipos españoles que pueden competir
con el Paris Saint-Germain, con el Bayern de Múnich, claro, y con los equipos ingleses.
Pero con una diferencia, es Fouto, pero que el Real Madrid es de su propio dinero que genera él y que no está respaldado por un Estado o por dólares o cosas.
No, eso es así, como dice Melchor. O sea, no digamos
discutible.
Que...
Discutible. Bueno, pues ya está. Por o sea, cierto, Morris...
Tiene un jeque detrás que le infla dinero. Yo no sé qué jeque es.
Discutible. Hola, Isaac Avilés, ¿qué tal?
¿Qué tal? Joseba, muy buenas.
Bellingham está ofreciendo un serial de declaraciones, ¿no? En el equipo.
Ha dado una entrevista al equipo después de ganar el premio Copa, como dijimos ayer. Ayer contamos algunos detalles y hoy hemos conocido otros detalles de esta entrevista que son muy interesantes, porque Hendrick posiblemente se gane el madridismo, pero el que se lo ha ganado ya es Bellingham. Y lo primero que ha dicho, de lo primero que hemos conocido hoy, es que para él es un honor y un privilegio vestir la camiseta del Real Madrid, y ha dicho que cuando se la pone, y ojito a esto, es como si estuviera disfrazado de un superhéroe, para que nos hagamos una idea de lo que para él significa.
Y si te pita Gil Manzano, ya no te cuento.
Bueno, eso ya es otro tema, yo ahí no me meto.
Bien, ahí, Morris.
En el tema,
no ha dado nombres, ¿no? Superman, no, bueno, Spiderman, Batman.
Viene a decir que él se siente, pues eso, todavía mejor futbolista de lo que es.
Pase con Bellingham y Hendrick y...
Hombre, porque el Madrid todo es superhéroe.
Oye, cuando me pongo la camiseta del Madrid me siento como un superhéroe.
¿De Marvel o de DC?
Así, el hombre...
¿Marvel o DC?
No es Eterna
Verde, uno de estos.
¿Lo consideráis una estrella? Pues para muchos ya sí. Él, sin embargo, dice que esto no lo quiere pensar, que incluso le parece aburrido. Dice, esto de que me hablen de futuro, hasta dónde puedo llegar, yo voy partido a partido y lo que quiero es centrarme en mejorar cada día, para que veamos que es un tipo que tiene la cabeza muy bien amueblada pese a tener poco más de 20 años. Dice que llegar al vestuario del Madrid le estresó un poco. Dice, yo estoy acostumbrado a convivir con estrellas y a ver grandes jugadores a mi lado, sin ir más lejos la selección inglesa. Dice, pero claro, luego entras al vestuario del Real Madrid, los ves a todos juntos y eso no es fácil de digerir. Pero, dice, luego te das cuenta que hablas con ellos, entrenas y que son tipos humildes. Dice, y eso también me ha mandado un mensaje de cara al futuro, porque algún día, lógicamente, Bellingham será el que tendrá que acoger a esos jóvenes futbolistas que llegan. Dice que tuvo periodos de frustración, ahora parece imposible porque lo hemos visto asentarse y parece que es un tipo que todo le resbala un poco, que tiene mucha confianza en sí mismo. Bueno, pues dice, yo cuando era joven luché contra esto porque me frustraba. Y le frustraba sobre todo el hecho de, dice, yo cada partido quería que saliera perfecto, todo perfecto, y si no era así me venía abajo. Y tuve que aprender a que esto no era así, que en el fútbol habría días que las cosas no me saldrían bien, y que haya conseguido llegar a ese análisis y a esa conclusión con su juventud y mostrar la frialdad que está mostrando a veces en el campo, jugándose, por ejemplo, un clásico, es tremendo. Dice, lleva el 5 de Zidane, ya lo sabéis. Dice que Zidane representa lo que él quería ser. Seguramente por eso eligió ese número y por eso no lo cambia. Quiere seguir los pasos de Modric, Cristiano y, por supuesto, de Zidane. Dice que eso para él sería increíble. Y ojo, y con esto termino, también ha dejado su detallito del racismo. Ha dicho, no puedes callarte ante el racismo si eres un jugador importante. Y en esa entrevista, hacía poquito tiempo que había recibido el premio Copa y le dijo al periodista que le hizo la entrevista, seguramente si ahora miro el móvil ya tendría algún insulto racista. Dice, y esto pasa, y es así, y tampoco se puede ocultar. Dice, y ha puesto, por ejemplo, también lo que ocurrió en la final, no sé si os acordáis, de la Eurocopa, cuando Saka falla el penalti, que hubo muchos insultos racistas de afición inglesa, que, bueno, pues lógicamente reaccionó muy mal ante la posibilidad de que Inglaterra ganara la Eurocopa, la acabó perdiendo, y hubo muchos insultos racistas. Dice, esto lo he vivido yo en primera persona con amigos y compañeros. Ahora lo vivo también con Vinicius. Dice, y esto es algo que yo no puedo permitir. Y como soy un jugador que creo que tiene una capacidad de poder dar mi opinión y que soy también un modelo y un referente, tengo que decir que esto es inaceptable y estar siempre en contra y decirlo, porque eso es importante. Ante esto no nos podemos callar.
Muy bien. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Claro. Mira, nos dice uno, viví 5 años en Brasil y soy bilingüe. Y os digo que Hendrick en Brasil se pronuncia Hendricky, porque el portugués no tiene consonantes sordas, por lo que cualquier palabra acabada en consonante sorda se añade una I en su pronunciación. Por ejemplo, nos dice que hip hop en brasileño, en portugués, se dice hip hoppy. Sí, porque acaba en una...
¿Pero cuál es la sorda aquí? ¿La K?
La P.
La sorda, la sorda, la que no oye.
Es que me escribe un español, ¿no? Un español que...
¡Joder! Vaya,
pero ¿cuánta gente te escribe?
Vaya, sondeo estás ahí. Tienes un teléfono muy activo, tú.
Me pega una chapa de 4 párrafos, pero me dice, por ejemplo, entre los miles de ejemplos que me da, me dice el Big Mac. Dice Mackie. Brasil,
Big Mackie.
Es Biggie Mackie.
Biggie
Mackie,
¿eh?
Biggie Mackie. O sea, esto es con acento en la E y sin la I. Pero no Hendrik. Lo más que parece que digas I al final.
Pero están diciendo lo contrario.
Al revés. Bueno, pero ese chico dice lo que él opina, pero vamos.
5 años en Brasil.
5 años en Brasil.
El mío 7.
Ya, bueno. Mira. Mi papá más. Un palito
para... No será mejor preguntarle al chaval.
Un palito pues sí. Para Llámale Gonzalo Miró. Un palito para Gonzalo
oh,
Miró.
Vamos,
venga. Que suele tener muy buena prensa, pero de vez en cuando también merece algo. Para...
Ya la gente se está dando cuenta de la verdad de Gonzalo Miró.
Ya estoy asomando la patita.
Hay que desenmascarar ya a estos mitos radiofónicos.
Quería recordarle a Gonzalo Miró que su Atleti, su humilde Atleti, pagó 127 kilos por un chaval de 18 años, que parece que el Atlético es el Arosa. Decía otro oyente.
¿Cuánta razón?
Cualquier madridista con un poquito de orgullo y de dignidad no debería querer que venga Mbappé nunca, con los desprecios que le ha hecho al club constantemente. Soy del Madrid y me encantaría Haaland, y eso que pienso que Mbappé es mejor, pero su personalidad deja mucho que desear, así que ojalá que no venga nunca. Otro decía, no, por favor, no puedo soportarlo más. Si vais a empezar de nuevo con el culebrón Mbappé, dadme el botiquín eutanásico del gran Víctor Fernández. Y un palo para ti,
mañana
Joseba.
tenemos tema bueno en el Oasis, Mbappé.
Y hay
un palo para
ti,
Mbappé.
Lo de hoy sí que es madridismo sociológico. Vaya quinteto, Joseba, como seleccionador, no tienes precio. Aludiendo a los 5 tertulianos y a
Dani Senabre, Mónica,
lo de todos
David,
los jueves.
Luis.
El equilibrio de todos los días.
Todos los jueves, Melchor.
Bueno, sí, la radio objetiva, por un día a la semana tampoco pasa.
Bueno, pero luego está Melchor para neutralizar todo.
¿Cómo se nota que no está yo en la reunión hoy? Porque efectivamente tiene razón el oyente, madre mía. Se resuma aquí mucho antimadridismo.
Mañana habrá mucho madridista.
Sí, sí, mañana habrá más
otras cosas.
Adiós, Melchor, hasta mañana. Adiós, Millán, hasta gracias.
Un abrazo. 12
y media, hora menos en Canarias. Seguimos en el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Espera.
Otra vez.
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da, porque además de los 11 millones, da 11 premios de un millón.
Pues a mí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 11 millones no me dan igual, ya te lo digo.
Pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Feliz aniversario, cariño!
¡Ay, es una caja de esas con un viaje sorpresa! Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
Pase. A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line, donde los pequeños héroes viven grandes aventuras, donde la fantasía nunca tiene límites. Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar. Salidas desde Europa y Caribe. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo de El Corte Inglés. Consulta condiciones. Embárcate en Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a las islas, costas peninsulares o circuitos con club de vacaciones en Azul Marino Viajes. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Descubre destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con club de vacaciones en tu agencia Azul Marino Viajes.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre!
siempre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Si a nuestro siguiente invitado tú le llamas Severino, él se da la vuelta y contesta, aunque en realidad se llama José Ángel. Bueno, es que Severino es su padre y su maestro, quien le enseñó a amar el barro que, desde que tiene memoria, amasa con sus manos.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Don't get angry with me. I never caused you no
pain. I won't be angry with you. Las 12:35, hora menos en Canarias. Seguimos en el partidazo. Hoy con David Sánchez, Gonzalo Miró, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García y Fouto, en el tiempo de opinión.
Pluralidad.
Un equipo compensado.
Sí, pluralidad.
Señor. Por fin.
Ya era hora.
¿Qué te pasa?
Yo cuando tengo
estoy,
que decir que
vamos, me tenéis contento.
Cuando me pongo la camiseta del partidazo me siento como un superhéroe. La verdad te lo digo. Somos los vengadores.
Aquí. Menos mal que está Mónica aquí para poner un poco de...
De neutralidad, ¿no?
Efectivamente, porque si fuera por vosotros...
Bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Sabéis que el sábado se juega la final de la Libertadores?
Sí, claro.
¿Sí? ¿Entre quién?
Boca Juniors y Fluminense. No sabré yo eso.
¿Y dónde se juega?
En Copacabana.
No, en Maracana.
Bueno, coño.
Ahí al lado.
No vais a jugar en la playa.
En Copacabana la gente...
¿Pero dónde vas a conectar ahora?
Ahora voy a conectar con Sudamérica.
Pues eso.
Porque en Copacabana es muy mal indicio este, ¿eh? Muy mal indicio. Ha habido persecuciones de seguidores brasileños contra seguidores argentinos. Vamos, ha sido una imagen dantesca la que se ha vivido en la playa.
¡Filha da puta! ¡Filha da puta! ¡Corre, no! ¡Corre dentro, porra! ¡Entra, filha da puta!
Y había algunos seguidores, en este caso de Boca, que han relatado lo que les ha sucedido en una de las playas más famosas del mundo.
Muchachos, es hora de cortarla. Esto no es fútbol, no es fútbol. Nosotros viajamos desde México casi 8.000 kilómetros para vivir esta final. No es posible que nos hagan esto. Conmebol tiene que hacer algo al respecto. No puede ser posible que estando frente a sus espaldas, frente a ustedes, al lado del fanzón, nos hagan esto. Boca no se metía con nadie. Boca vivía su propia fiesta. Tomábamos caipiriñas, vivíamos el atardecer. Boca hacía lo que es Boca, familia. Boca era familia. Mientras que vinieron estos y nos vinieron a quitar todo. Nos robaron carteras, nos pegaron, nos lanzaban sillas, palos, nos tiraban de todo. No puede ser que el fútbol se viva así.
La verdad es que las imágenes son bastante alarmantes, ¿eh? Las que se han visto en la playa de Copacabana. Está pendiente de todo ello nuestro oráculo en Sudamérica, nuestro compañero Fabián Godoy de DirecTV. Hola Fabián, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo te va, Joseba? Buenas noches para todos por allí. ¿Cómo andan?
Pues muy bien, encantado de saludarte, pero me fastidia más saludarte por temas como este porque es un mal presagio de cara a lo que puede pasar el sábado, ¿eh?
Sí, sí. Estamos todos muy preocupados porque, evidentemente, el testimonio que acabamos de escuchar es un testimonio de par de Boca que representa un poco la indignación que se vivió durante las horas de la tarde en Copacabana. Vamos a explicar rápidamente lo que ha ocurrido, más allá de que las imágenes son muy elocuentes. Desde hace varios días, los simpatizantes de Boca de distintas partes de la Argentina e incluso del exterior, muchos argentinos que viven, incluso algunos que viven en España, se han acercado para vivir la final del próximo sábado y el punto de encuentro es el posto número 5 de la playa de Copacabana, que está muy cerquita de la fan zone que preparó Conmebol para poder vivir el partido o la previa del partido. Desde la mañana, las horas del mediodía y las primeras horas de la tarde, esas reuniones de hincha de Boca se fueron dando de manera natural, de manera familiar, juntarse solamente para representar el amor por los colores y nada más. Sucede que a las 5 de la tarde hora de Brasil empezó a aparecer un grupo de hinchas, de simpatizantes de Fluminense, que aparentemente se habrían organizado a través de cuentas de WhatsApp, de redes sociales, como para ir a emboscar a los hinchas de Boca y empezar lo que fue el primer conato de agresión, en lo que significa seguramente una situación de mucha tensión de aquí en adelante. Hubo entre 200, 300 y hasta 500 hinchas de Fluminense que abordaron las arenas de Copacabana como si fuera una batalla y empezaron a arrasar con todo lo que había alrededor. De hecho, hubo robo de celulares, robo de dinero, robo de ropa, bueno, gente que se ha quedado literalmente con lo que tenía puesto. Y lo peor de todo esto es que la policía, que en Brasil tiene, bueno, una rigurosidad por momentos excesiva, comenzó a entrar en escena, a reprimir, a obviamente tomar cartas en el asunto, y muchos hinchas de Boca no solamente fueron agredidos por esta emboscada de simpatizantes fluminenses, sino también por la policía. De hecho, hay hinchas de Boca hoy detenidos que tuvieron nada más que la mala fortuna de estar en un lugar que no le correspondía, en un momento donde la tensión se puso en el punto máximo. Así que este es el panorama. Pero antes de eso, días anteriores y mismo hoy temprano, todo se estaba desarrollando de manera normal. No había ningún tipo de agresión, no había ningún tipo de batalla, ni dialéctica ni efectiva, hasta que ocurrió lo que ustedes acaban de compartir y que evidentemente va a dejar un antes y un después en la convivencia de aquí hacia el partido del próximo sábado.
Pues esperemos que, a ver, iba a decir que sea un hecho aislado, va a ser complicado que este sea un hecho aislado teniendo en cuenta lo que ha sucedido, pero bueno, a ver si se queda en eso y a partir de ahí se habla de la Libertadores. Gracias, Fabi, un abrazo grande, hasta pronto.
Abrazo grande para ustedes, adiós.
Vaya caldo de cultivo, para un partido como el del sábado.
A mí me ha llamado mucho la atención la actuación del ejército, parecía el ejército, ¿no? Estaba en la playa, en las imágenes.
Ha dicho la policía, pero vamos.
No sé, daba la sensación de que estaban demasiado tranquilos para lo que estaba sucediendo ahí.
Sí,
¿no?
Sí, sí, porque se veía gente corriendo por todas partes, sí, había como una especie de estampida.
Y,
así
y los tenían a 30 o 40 metros.
Sí, estaban ahí cerca,
no,
sí.
No estaban muy preocupados.
Tenemos un buen partido, muy buen partido a priori el próximo sábado a las 9 de la noche en Anoeta, la Sociedad Barça.
Sí, muy bien.
Sí, señor. Elena Condisola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿No será verdad que el Barça recupera a Pedri para Anoeta?
Será verdad, ya te lo dije.
Vaya,
el domingo.
Ya le toca,
la alta médica mañana, si le toca. Bueno, pues ya intentó reaparecer en el Clásico, finalmente no pudo ser y el sábado estará, más de 2 meses después de lesionarse, de su última lesión muscular en el recto anterior de la pierna derecha. Se lesionó el 24 de agosto en un entrenamiento, desde entonces se ha perdido 12 partidos, solo pudo jugar las 2 primeras jornadas de liga y va a reaparecer seguramente unos minutos en la segunda parte el sábado en Anoeta. Te digo que De Jong es duda, hoy no ha entrenado con sus compañeros, mañana va a probarse y van a decidir, y los que pueden ser ya titulares, si Xavi lo considera así, son Lewandowski y Rafinha, que tuvieron unos minutos en el Clásico en la segunda parte y pueden ya reaparecer en el once inicial, y también Koundé.
Bueno, ¿se apaga ya todos los ecos de la rajada de Gundogan? Sí.
Sí, porque el propio Gundogan lo habló con Xavi, con sus compañeros ayer después de los 2 días de fiesta. Les dijo que su reacción fue fruto del gran enfado que tenía por la derrota y ya no le quieren dar más vueltas. Xavi se quiere quedar con la lectura positiva que hizo en un primer momento, la mentalidad ganadora de Gundogan, su espíritu de líder, etcétera. Aún así, hoy es cierto que se ha seguido hablando del tema en Barcelona porque Bojan, que ahora es coordinador del área de fútbol del Barça, ha presentado su documental. Mañana se estrena el documental de la trayectoria de Bojan en Rakuten Televisión, y la verdad es que a pesar del viento y el temporal en Barcelona, nadie se lo ha querido perder. Han ido a la Premier, ya sabéis que les gustan las fiestas, Laporta, Enric Masip, gran parte de la directiva, Xavi, su mujer Nuria Cunillera, y se ha hablado del tema Gundogan. Deco, el director deportivo, ha dicho que está todo arreglado, que está todo solucionado, reconociendo que ahí sí hubo un problema. Y también se le ha preguntado a Bojan por este asunto.
La rabia que se te queda cuando pierdes, pues bueno, te lleva a tomar
ciertas reacciones, que no creo que la de Gundogan fuera ni mucho menos para criticar a nadie en concreto. Él viene de otros clubes, de otras ligas, donde probablemente las declaraciones no se magnifiquen tanto como aquí, pero estoy convencido de que esto en el vestuario no ha habido ningún problema, estoy convencido de que se habrá hablado y que todo está bien.
Eso es lo que ha dicho Boyan. Te podrán gustar más las formas, te podrá gustar más el contenido.
A mí me encanta.
Pero lo que es cierto es que esto sacude la coctelera, ¿eh?
Bueno, yo entiendo que al vestuario le puede molestar que Gundogan diga eso públicamente, yo lo entiendo perfectamente.
Sí, pero aún así quiero decir que es que la sacude y la gente dice, ¿eh?
Sí, pero y la gente que tenemos la sensación de que desde hace varias temporadas hay un cierto conformismo que no es habitual en un club de la grandeza del Barcelona, yo creo que agitar la coctelera un poquito como hace Gundogan no está de más. Es decir, que la gente... Está bien que saques el lado positivo de incluso las derrotas, pero no puedes estar cada temporada, en cada tropiezo, en cada derrota, buscando lo positivo y minimizando sobre todo lo malo del equipo, que fue mucho el otro día, que es verdad que hicieron una gran primera parte, pero fueron muy torpes para acabar perdiendo ese partido, con lo cual a mí lo que hizo Gundogan me parece bien, porque hay mucha gente en Barcelona que a raíz de esas palabras empieza a cambiar de opinión y a tener la sensación de que es verdad que el Barcelona en las derrotas en las últimas temporadas minimiza los daños y solo pone en valor lo positivo, incluso en derrotas tan dolorosas como la del otro día ante Madrid.
Para mí lo importante aquí es saber si las palabras de Gundogan, y creo que ninguno de los que estamos aquí lo podemos asegurar, alcanzan también a Xavi.
Gundogan.
Sí, es que no quiero hacer de David Sánchez, pero...
Gundogan.
Es que aquí en Barcelona también hay un debate, ¿no? Como hay que decirlo. No, pues es Gundogan.
Gundogan.
Y además está muy visible porque tiene una diéresis en la U. O sea, que sí.
Gundogan.
Lo decimos.
Gundogan, a ver,
bueno,
sí.
Pues,
yo también lo digo.
Unificamos criterios.
Me parece interesante dos cosas. Una, que Deco dice que se ha arreglado, es decir, que había algo que arreglar, con lo cual está reconociendo que sí han supuesto un problema o problemilla, como lo queráis llamar. Y dos, si realmente estaba hablando de cuatro compañeros que estaban subiendo un post a Instagram o riéndose en una videollamada después de perder con el Madrid, o si eso se refiere también a... Quiero decir, si alcanza también al entrenador, a Xavi, y a una escasa autocrítica o a una autocomplacencia. Eso es para mí lo que tendremos que ver si era así o no, o simplemente... pues fue una cosa ocasional que no le gustó algo que vio en el vestuario.
Yo creo que Gundogan tiene toda la razón en todo lo que dice y está muy bien que lo haga, pero es una postura bastante populista, ¿eh? Es muy fácil la postura de Gundogan. Salir y decir que hay que estar más cabreados y tal, quedas muy bien ante la afición, se nota que eres el que vienes de un vestuario, que es verdad que es el campeón de la Champions y que has tenido al mejor entrenador del mundo, bla, 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 pero Gundogan también es parte del problema. Gundogan también, o sea, lo que dice Gundogan es perfecto, pero luego está lo que hace, y él también ha sido culpable de esta brecha que se ha abierto.
Pues él sabe que inculpa en esa declaración.
Pero sí, pudiendo ser populista, de Dani, manera, yo creo que al equipo no le viene mal lo que ha hecho Gundogan.
No, estoy de acuerdo.
Yo creo que espolea al personal ahí.
Sí, tiene razón Senabre, que se coloca en un sitio que a lo mejor no le corresponde, porque él se pone, no, yo es que estoy muy cabreado y hay otros que no están cabreados.
Yo no he venido aquí.
Claro, efectivamente, lo que hay que hacer aquí es jugar bien y ganar al Real Madrid. Y si tienes algún problema, arréglalo en el vestuario, porque de cara a la prensa te estás colocando en un sitio que yo creo que de momento a Gundogan no le corresponde.
A Gundogan no le corresponde.
Y luego hay otro tema que subyace aquí, que es que el liderato del vestuario. Que en el vestuario del Barça no hay líderes. El año pasado estaba Busquets, Jordi Alba, Piqué. Bueno, todo esto lo sabrá mejor Elena que yo, ¿eh? Pero el capitán es Sergi Roberto, que obviamente no es un líder. Y hay como un vacío ahí. Y cada uno va presentando su candidatura. Yo creo que las declaraciones de Gundogan son también para intentar postularse, aunque acaba de llegar, para hacerse un hueco como posible líder del vestuario.
No, yo ahora, Dani, perdona, no estáis conmigo, pero a los más líderes que detecto son Gaby y Araujo. Y Gaby tiene 19 años.
Sí,
pero
Gaby no
sí tiene las agallas de darle órdenes a Lewandowski, por ejemplo, de dar órdenes a compañeros suyos que les reconocen una ascendencia. Gaby, que no tiene ni 20 años.
Gonzalo.
Sí, yo creo que declaraciones como las de Gundogan hacen...
Gundogan
hacen crecer a los equipos. Sinceramente. O sea, hacen crecer a los equipos, Mónica, porque al final lo que hacen es subir el nivel de exigencia. Y habrá gente en el vestuario que se ha sentido ofendida. Probablemente los que se den por aludidos. Porque si Gaby, que se dice que entró llorando al vestuario, no creo que se sienta afectado por las palabras de su compañero, porque no creo que esté ni
para Araujo ni para Íñigo Martínez.
Claro, pero entonces a ellos les parecerá también mal lo que ha dicho Gundogan. No. Entiendo que estará un poco de acuerdo. Entonces y si a lo mejor, yo lo dije el domingo, si a mí me falta información para saber realmente qué es lo que vivió el futbolista al entrar en ese vestuario. Pero es que a lo mejor tiene toda la razón del mundo. Y si la tiene, hace bien en decirlo. Lo único que van a hacer esas declaraciones es subir el nivel de exigencia.
Pero ¿no te parece
ante
que es
la
mejor,
derrota?
¿No te parece que es mejor decirlo en el vestuario, que es donde tienes que intentar
no siempre, Luis,
espolear
a
tus compañeros?
A veces
Luis,
un tirón
Luis,
de orejas público...
No, eso es políticamente correcto.
Luis, ¿tú crees que esas palabras tendrían el mismo efecto si las hubieras dicho en el vestuario?
No.
O si las dices públicamente.
Claro, no,
nada
pero,
que ver.
Pero puedes hacer
es que la consecuencia...
Pero una cosa, puedes hacer las dos cosas o una cosa. Porque puedes decirlo en el vestuario y luego decirlo públicamente.
No lo sabemos si lo dijo a alguien o no se sabe.
No tiene
tampoco.
Pinta, ¿no?
No
tiene pinta de que no.
Parece
no tiene
que
pinta,
no, pero
tiene pinta
no
de que no.
Pero el efecto es diferente, ¿eh?
No, si tú lo dices en el vestuario y luego lo haces público, tienes un efecto exactamente igual. Pero si tú no lo dices en el vestuario y lo dices en público, te estás colocando en un sitio de yo estoy enfadado porque yo esto lo vivo mucho y veo cosas que no me gustan. No, perdona. Tú lo que tienes que hacer es jugar bien al fútbol y si tienes algo que decir, dímelo en el vestuario.
Pero
luego, dilo
seguro
fuera,
que te cabrea mucho más si se dice en público que si dice en el vestuario.
Sí, claro, porque estás yendo por detrás, claro.
Pero, y si además...
Yo creo que es el efecto que busca.
Que,
Gundogan,
de verdad, que
pero
es normal
que
se diga que hubo una
no
eliminación
detrás.
De Liga de Campeones ante el Inter de Milán, donde también pasó exactamente lo mismo. Bueno, se sacó pero, ahí, y, bueno, hemos dado un paso.
Sinceramente.
Hay que empezar a ser un poco ya más exigentes con un club, recordemos, que viene de ganar la Liga.
No, y cuidado, David.
Y de todas formas.
Y cuidado el contexto en el que estamos, ¿eh? El Barça es favorito, evidentemente, si juega en Anoeta. Pero... La Real es capaz de ganar al Barça.
Sí, hombre, claro.
Y te estás colocando en
ese... Anoeta es el peor campo para el Barça.
Insisto.
Es peor que el Bernabéu, peor que... O sea, si hacemos la cuenta de los
y
últimos
que el Barça
años...
se puede poner en la jornada 12 a 7 puntos del Madrid, ¿eh?
Insisto.
El año pasado estuvo más lejos.
Puede ser...
Del Madrid, digo.
Sí. No, hombre, sí. Bueno, la Liga.
O del Atlético de Madrid, ¿no? Que juega mañana en Las Palmas y tiene un partido menos.
Hubo un tiempo el año pasado donde el Barcelona se puso muy lejos del Real Madrid. Sí, sí.
Pero con ventaja a favor, dices.
No, en contra.
Que no, hombre.
Bueno.
¿7 puntos por debajo del Madrid el año pasado?
Yo creo que más.
Que no.
Elena, ¿tú lo recuerdas?
Que no.
Ahora mismo no.
No, normal, Elena, porque no pasó.
Yo creo que 3 o 4 puntos todo lo más por detrás del Madrid.
Yo creo que más.
Y remontó 8 puntos.
Remontó mogollón. Sí, porque Pedrito, además le remontó los 4-5 y le sacó 4-5 más.
Yo creo que eso fue cuando
en la época del Mundial de Qatar.
Sí. Tiene razón, David. Sí, porque yo llegué a decir que el Barça estaba casi eliminado de la Supercopa.
4 puntos, le sacaba 4 puntos.
Y eso luego me lo...
Con posibilidad de 7, pero fueron 4.
Sí, es verdad. Tiene razón, ¿eh?
Le sacaba 4 puntos. Sí. Pero son más malos como están ahora.
De todas formas... Para
hay que venir preparadito,
no,
Luis.
Está diciendo 7 y tú más, y ahora dices 4 son menos, no más.
No, 4 y se puso después 4 por encima al Barça, o sea, le sacó 8 o 9 puntos
sí,
en
pero
semanas.
Pero tú no has dicho eso, tú has dicho que tenía una desventaja
no,
de
7 o más.
Tú has dicho, que nunca estuvo por debajo.
No.
Y tu gran prueba era... Que ganaron la Liga.
¿Ganaron la Liga?
Como que nunca se ha remontado a la Liga.
Pero ¿quién estaba equivocado, tú o yo?
Tú.
¿Ganaron la Liga?
Tú una vez más.
¿Ganaron la Liga?
Ganaron la
Liga,
correcto.
Estabas equivocado tú, no remontaron 8 puntos.
Elena, un beso, gracias, ¿eh?
Un beso a todos.
Hasta mañana, chao.
Por el bien del Barça, esos chavales, esos jugadores por los que esté hablando Gundogan, más les vale.
Gundogan.
Tomarse en serio esa derrota y cambiar de actitud antes que quejarse o sentirse mal.
Ojo.
O reprochar
Pedrito
al futbolista
Martín,
lo que ha dicho.
Pedrito,
no me falles, Pedrito.
La máxima distancia
dilo.
Le sacó
dilo.
El Madrid al Barça fueron ¿Es 3
humildes puntos.
¡Sánchez a la lona!
¡Al carré!
¡Hay que venir preparado!
A Pedrito no le haces frente, ¿eh? Ahí ya no tiene...
Hay que verlo, quiero verlo. Quiero verlo eso transcrito en un papel, ¿eh?
Diles a tus amigos brasileños que te lo cuenten en el móvil, a ver qué te dicen. Seguro que llego a 8 puntos. Por cierto, se está creando un mini Barça en Miami. El último en incorporarse, Luis Suárez.
¿Es oficial?
Vamos a preguntárselo a Nacho García, que está allí en Miami. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba, chicos? Muy buenas.
¿Es oficial ya o todavía no?
No, no es oficial y no lo puede ser hasta que no estemos ya a finales de año, pero va a ser así, ¿no? Yo sobre todo, si quieres, os lo cuento un poco separando lo que es información y lo que es impresiones que yo tengo, ¿no? Por un lado, es evidente, es claro que Luis Suárez quiere venir a Miami, que el Inter Miami quiere a Luis Suárez. Han hablado este año, hubo una intención de traerle en verano, pero no se pudo porque Gremio, su actual club, no le permitió salir a mitad de temporada. En Brasil sabéis que se juegan temporadas, David Sánchez y sus amigos lo sabrán bien, en año entero, así que tiene que estar hasta diciembre con Gremio. Y lo que sí consiguió es hacer un acuerdo con Gremio, porque él tenía contrato 2023 y 2024. Entonces consiguieron que a finales de 2023 quedara libre. Es decir, si llega a Inter Miami lo haría totalmente gratis. El tema es que, claro, cuando él llegue aquí, aquí va a estar todo preparado. Es decir, aquí ya se ha sacado, por ejemplo, a Josef Martínez, al delantero venezolano, que ocupaba una de las fichas de Designated Player. Sabéis que solamente tienen tres por equipo, con lo cual por ahí no habría ningún problema. El tema económico también, digamos que habría espacio salarial para incluir a Luis Suárez. Y luego es que hay una realidad, que es que tanto el Tata Martino como Busquets, como cualquier otro jugador de la plantilla, que a lo mejor en España es menos conocido, pero son parte también de la nómina de jugadores, siempre que se les ha preguntado por Luis Suárez, nunca se han escondido. Se me han dicho que se ha intentado traer en verano y que no ha podido ser, ¿no? Así que, bueno, no han ocultado que hay ese interés y que no se pudo hacer y que, bueno, no se niega desde el club tampoco, por parte de la gente con la que puedas hablar. Así que estamos pendientes de eso. Eso en cuanto a información. Y luego, es verdad que impresiones que yo tengo es que no se va a hacer nada, como yo os decía, hasta finales de año. Yo creo que finales de diciembre, primeros de enero, aquí se vende muy bien siempre todo, así que supongo que lo harán coincidir con algo de Navidad, probablemente. El contrato parece que va a ser de 2 años, pero ojo, en formato 1+1, porque sobre todo aquí en Miami preocupa el tema de la rodilla de Luis Suárez. Él sigue jugando, pero sabéis que tiene una lesión crónica, él se la trata, se la cuida, pero evidentemente no está para jugar miércoles, domingo, que es el ritmo que sí va a tener el año que viene Inter Miami al haberse metido en la Champions de aquí, de CONCACAF. Y luego, pues bueno, lo más importante, que este paso a la MLS es parte del libro de ruta que él ya diseñó hace tiempo también con Leo Messi, ¿no? De volver a jugar en el mismo equipo, de que las familias volvieran a estar juntas, y creo que eso pesa muchísimo. Así que eso es un poco lo que os puedo contar. No es oficial, no se va a hacer oficial todavía, pero para finales de año yo creo que caerá ya la oficialidad de esto.
Perfecto. Nacho, un abrazo, gracias.
Un abrazo grande. Una cosa rápida, yo sé que otro día contamos que Inter Miami iba a hacer una gira por China, ¿te acuerdas? Con 2 partidos, se ha caído la gira por China. Ha habido un problema con el organizador y entonces finalmente no van a viajar. Lo digo porque tenían 2 partidos y al final, pues nada, van a ir directamente los, sobre todo los sudamericanos, Messi entre ellos, a jugar con la selección ahora en noviembre.
Muy bien. Un abrazo, Nacho. Gracias, Miami. Hasta pronto. Estábamos comentando por la tarde, esto es el retiro dorado, ¿eh? 4 colegas con las familias y en Miami. Vale.
Ojo con los 4 colegas.
Lo de Suárez y Messi está bastante cantado.
Sí, sí. Supongo que se va a hacer. Pero
claro, cuando la franquicia te concede tanto, entiendo que a Leo Messi, esto también iría de ganar cosas importantes. Porque claro, juntarse los colegas y no ganar, supongo que no va a satisfacer a nadie.
Nadie le va a pedir ganar, ¿eh? O sea, yo creo que Messi va ahí a retirarse, a vender camisetas.
Si tú traes a Messi, a Busquets, a Luis Suárez. Yeah. Bueno,
de momento la repercusión de ese equipo se ha multiplicado.
Hombre, claro.
Desde que ha fichado Messi.
Además que puedes ganar allí importante nada, ¿no?
Bueno, la MLS, que es la competición.
La MLS importante no es, ¿no?
Bueno, vivir ahí, jugando a fútbol, vivir estupendamente.
Bueno, llenar el calcio y la Bundesliga la pueden ganar, Luis.
No, pero es más importante, estarás de acuerdo conmigo.
Mucho más.
Hombre, para ellos será importante, supongo.
Bueno, para ellos es importante hacer ruido y
llenar el estadio, las hamburguesas y camisetas.
Otro comentario desafortunado de David.
El tuyo ha sido atinadísimo. No es muy importante ganar la MLS. Bueno, en la competición que juega.
Y es importante.
Si quieres ganar la NBA.
Pero es importante.
Pero claro, no la van a jugar.
No es importante.
Os quiero recordar dónde estáis ante lo que vamos a escuchar. A ver si alguno se atreve a llevar la contraria a este testimonio.
Yo metería un tercio. Pelé.
Yo metería un tercero. Pelé.
Maradona. Como jugador era un grande.
Maradona como jugador era un grande, un grande.
Como uomo è fallito.
Pero como hombre fracasó.
Poveretto, è scivolato.
El pobre hombre resbaló.
Con la corte di quelli
con la corte che la lavava.
No
le ayudaba.
È venuto a vedermi.
Vino a verme aquí.
Il primo anno di pontificato.
En el primer año de pontificado.
Poveretto, ha avuto la fine.
Y luego el pobre tuvo su final.
Messi es correctísimo.
Messi es correctísimo. Correctísimo.
Es un señor.
Es un señor.
Ma per me, di questi tre,
pero para mí, de estos
el
tres,
señor es Pelé.
El gran señor es Pelé.
Ma un hombre de un cuore.
Un hombre de un corazón.
Yo he hablado con Pelé.
Yo he hablado con Pelé.
Una, volta, l'ho trovato
su una vez lo encontré en un avión.
Ma un
hombre de una humanidad tan grande. Pero grande. Los tres son grandes.
Ma i tre sono grandi.
Evidentemente es el Papa Francisco, en una entrevista a la RAI, ha hecho esta disertación sobre
el presidente de la cadena.
Palabra del señor.
Va a misa.
Esto sí.
Vamos, no, no se discute.
No quitaría ni un punto ni una coma.
No, no, no.
Aquí no habla Luis García porque...
Mira que se la
tiene. No hay tertulia.
Estaba que no me salían las palabras y dije, cállate, cállate que hay que seguir viniendo.
Bueno, vamos a publi y luego los mensajes, venga. Ah, vale, vale, claro, sí. Hay que ir a la publi, pero con otro talante, otro talante. Y es con un buen vino, porque nuestra jornada no es muy agotadora, pero para mucha gente sí. Para mucha gente sí.
Yo estoy reventado, tío.
Nosotros estamos encantados de hacer esto, aunque evidentemente nos lleva las horas que nos lleva y llegamos un poco cansados a casa.
Pero hace falta, hace falta. ¿Qué nos puedes
solo ofrecer? En compañía es el momento del relax cuando ya vamos a casa. Así que qué mejor que abrir una botella de Fuente Espina y sentir el aroma de un Ribera Fuente del Duero Espina. Que nunca falla. Porque una copa de Fuente Espina supone comenzar a disfrutar.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Bueno, ¿qué es lo primero que miras cuando te dan los resultados de un análisis de sangre? Yo creo que la mayoría, sin duda, nos vamos directos, ¿no? A mirar cómo tenemos el colesterol, sobre todo, pues quienes lo tienen alto. Este problema podría ser cosa, fíjate, de dos inyecciones al año, gracias a la nueva vacuna que va a llegar muy... ¿Cómo funcionan estas inyecciones contra el colesterol?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
A los que lo hacéis porque tenéis una ilusión que no os cabe en el cuerpo. O porque sabéis que contribuís a que las personas que se quedan ciegas cada año tengan el apoyo que necesitan. A todos los que jugáis a la 11, a todos, ¿eh?
Bien jugado.
Porque cuando jugáis a la 11, hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line, donde los pequeños héroes viven grandes aventuras, donde la fantasía nunca tiene límites. Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar. Salidas desde Europa y Caribe. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Embárcate en Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano, mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por fascículos?
Sí.
Pues imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
La 1 y 4, hora menos en Canarias. Estamos encarando la recta final de este partidazo. ¿Con qué?
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Miro, ¿cuánta ilusión te hace que el Atleti se ponga mañana líder?
Mucha.
¿Sí?
Toda. Hombre, depende de sí mismo.
Sí, sí.
Eso es. Tiene bandeja. Mañana líder a igualdad de partidos con sus rivales. ¿Eh?
Ese es un
depende
factor
de sí
a tener en
para
cuenta.
Para ganar la Liga ahora mismo, el Atleti Madrid.
Claro.
Depende de sí mismo para ganar la Liga ahora mismo. El
exacto.
Madrid.
Bueno, y el Madrid, el Girona, el Barça...
No,
el Madrid no depende de sí mismo, porque si el Atlético Madrid gana todos los partidos...
No, pero el Madrid también.
Claro, y si el Madrid gana todos los partidos...
Es que el Atlético tiene uno menos.
¿Y ahí qué?
Ya.
El Madrid le puede pues ganar Madrid, el suyo, el que claro,
le gana. Le gana por 4-1 y ya
se ha
finiquitado.
No, Pedro Martín, que mando...
Pero bueno,
pero os parecerá muy tópico, porque es verdad que estamos muy en una fecha muy temprana todavía, pero el año pasado a estas alturas ya no dependía de sí mismo.
Bueno, el año pasado a estas alturas ya estaba bastante
desarrollado. ¿Por eso?
Sí.
La diferencia es abismal.
El caso es que la cholotaca se va para Las Palmas de Gran Canaria. Hola, Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Eso de lo que estáis hablando, por cierto, el equipo ya está allí, es una anécdota. Lo de ser líderes es una anécdota. Y no porque lo diga yo, porque lo ha dicho el Cholo en rueda de prensa, que no ha querido hablar ni del liderato, ni de su renovación, ni de, como de costumbre, prácticamente de nada.
Bueno, pero es una anécdota gustosa, ¿no? Si te pones al frente de la clasificación...
Claro, mejor primero que
anécdota,
el cuarto.
Anécdota, pero oye, déjame la anécdota para mí, que ya, ¿no? Ya le disfrutaré yo, ¿no?
Sí, pues ya te digo que no le hacía mucha ilusión. Le hemos preguntado, ha dicho que era una anécdota.
Eso es lo que dice.
Muchos halagos a...
Javi, si se suspende la Liga, mejor el primero.
Sí, desde luego, pero bueno, que yo te digo lo que ha dicho el Cholo, igual que su renovación. Claro. Imagino que le hará ilusión renovar y seguir llevándose dinero, pero claro. Ha dicho que Las Palmas bueno. Y las tres preguntas que le han hecho.
Llevarse dinero y seguir, pues bien, y seguir entrenando al equipo de sus amores.
Ha sonado fatal, claro. llevarse dinero.
Llevárselo bueno, muerto, te ha faltado.
Tener trabajo es bonito, ganas dinero cuando tienes trabajo, pues el Cholo querrá seguir con su puesto de trabajo.
Y un buen trabajo, además.
Hombre, y tampoco creo que le preocupe mucho el dinero si le hacen una rebaja salarial al Cholo con lo que gana, ¿no?
Bueno, le van a ampliar los años. Por eso, también, ¿no?
Lo comido por
los sí, lo que sale por un lado entra por otro. O sea,
pero bueno, el amor a los sentimientos y a los colores del Atlético de Madrid...
No conozco a nadie que quiera ganar menos que lo que gana.
Bueno, depende.
¿Ah, sí?
De lo que te digan. No, hombre, hijo, depende.
¿Tú quieres ganar? Del horario, ¿no? Depende del horario.
Que no todo es dinero, pero que el Atlético Madrid y el Cholo es un matrimonio. Es imposible que se separen.
Sí, yo no sé dónde podría estar mejor Simeone que entrenando al Atlético.
Eso seguro. Por eso está donde está. Y por eso va a estar más años todavía. Javi, ¿con muchas novedades el Atleti para Las Palmas?
No, más o menos lo mismo que en el anterior partido. Vamos a ver si hace alguna rotación el Cholo. Yo creo que sí, que Barrios va a entrar como titular, el chaval que ya está recuperado. Y yo creo que se va a caer Saúl, una duda en defensa. Jiménez o Witsel, yo creo que también podría entrar el uruguayo, que por cierto ha dado una entrevista en un podcast, que me perdone el compañero uruguayo, que no recuerdo el nombre, y ha dicho que tiene a veces depresión y ataques de ansiedad por el tema de las lesiones. Ahora ha vuelto a las convocatorias después de estar un mes lesionado, pero dice que lo pasa muy mal porque él quiere ayudar al equipo y que realmente esto de la ansiedad le está afectando y que se está tratando. Así que yo creo que mañana puede ser titular. Los que no van a estar van a ser Lino, Reinildo, que está muy cerquita de volver en este mes de noviembre, yo creo que ya va a estar listo, Lemar y Memphis, que empezó la pretemporada con unos entrenamientos que nos vendió Gato de la NFL, de un jugador que era todo potencia, pero sigue lesionado.
Joder, que ganas tenías de darle un palo a Gato, macho.
Gratuito, además.
Sí, sí.
Mañana va a responder en el Oasis.
Sí, sí, mañana primera...
Recuérdaselo. Primer turno.
Sí, sí. Le voy a poner el corte.
El que tiene que responder es Memphis, ¿no, Gato?
Sí, sí, bueno, pero el palo le ha caído a Gato, no a Memphis. Bueno, no. Claro. Bueno. O sea, otro, zasca. No. Pobre Gato, es más del pim pam pum
esto. No, yo no lo digo por él. O sea, si probablemente probablemente Gato tenga razón y el chico estuviese entrenando de una manera distinta en pretemporada, pero lo que no puede ser es que un jugador llegue aquí, ha jugado al Atlético de Madrid desde que ha fichado a Memphis 30 partidos y no ha estado disponible ni en la mitad.
Pues sí. Javi, ¿alguna cuenta más que ajustar?
No. Pedirle perdón al Cholo si le ha sentado mal lo del sueldo y decir que es un gran entrenador. Que
recogiendo a cable.
Arréglalo ahora, sí.
Bueno, que de 12 partidos solo ha perdido uno. Que eso no lo puede decir cualquier entrenador y que ojalá firme la renovación prontito.
¡Hala! Un abrazo, Javi, hasta mañana.
Adiós, Gundoganes.
Hasta luego. Gundoganes. Morris, hoy ha habido tres personas que han prestado declaración en el caso Rubiales.
Sí, lo han hecho como testigo Luis de la Fuente, el seleccionador masculino, y también Pablo García Cuervo, que era el director de la comunicación de la Federación con Luis Rubiales, y el subdirector Enrique Yunta. Bueno, Luis de la Fuente, la verdad que no ha podido responder mucho. Lo que ha dejado claro en todas sus respuestas es que todo le pillaba lejos y que estaba ajeno a lo sucedido, así que ha podido aportar pocos datos al respecto. Y la declaración, yo creo, más interesante ha sido la de Pablo García Cuervo, el exdirector de comunicación. Primero, lo que ha hecho ha sido defender la actuación del departamento que él dirigía, diciendo que todo lo que ha hecho o todo lo que hizo en su momento fue intentando ser lo más correcto y lo más adecuado con todo el mundo. Y lo segundo, y me parece a mí lo más importante, ha sido lo referente a lo sucedido en el aeropuerto de Sydney con respecto a ese comunicado, ese primer comunicado que difundió la Federación, que decía que el beso fue un gesto mutuo y consentido y que hablaba un poco en boca de todos, incluida Jenny Hermoso. Bueno, a este respecto hay que decir que Cuervo ha asegurado que siempre actuó siguiendo las instrucciones del presidente Luis Rubiales. Nada fue cosecha propia, nada fue iniciativa propia, todo fue siguiendo las instrucciones y las premisas que marcaba el presidente Luis Rubiales. Y en este caso, él ha recalcado que siempre contó con el ok de Jenny Hermoso, hasta el punto que dice: no voy a publicar ese comunicado sin el consentimiento de Jenny. Aquí es donde está la principal diferencia, porque en su declaración recordaréis que Jenny dijo algo así como: haced lo que queráis, ¿no?, con este comunicado. Y dice que en su declaración decía que, bueno, que ella le dijeron algo, pero que ni siquiera leyó lo que había escrito, ni siquiera les dijo ni una sola palabra, y que dijo: haced lo que queráis. Bueno, pues aquí está la diferencia, porque en su declaración, según ha podido saber la cadena COPE, Pablo García Cuervo lo que dice es que tenía el ok de Jenny Hermoso y que además en esa conversación donde Jenny le da el ok hay otras dos personas, que son Ana Álvarez, que es la directora de fútbol femenino, y Patricia Pérez, que era la jefa de prensa de la selección femenina. Es decir, ellas dos personas están presentes, él tiene el ok de Jenny y es entonces cuando se emite y se difunde a todos los medios ese comunicado que, repito, habla en boca de todos y dice que fue un gesto mutuo y consentido. Después viene la famosa imagen de Rubiales diciendo: Jenny, vamos a hacer un vídeo juntos, y Jenny negándose a hacer ese vídeo. Uh-huh. Y Pablo García Cuervo lo que ha alegado es: a mí me podía haber dicho exactamente lo mismo, que si a mí Jenny Hermoso me dice: no quiero que hables y publiques este texto porque no quiero que hables, que pongas estas palabras en mi boca, pues dice: yo jamás hubiera difundido este texto hablando en boca de todos. Lo hice porque tenía el ok de Jenny Hermoso. Esa es la, la postura y lo que ha dicho Pablo García Cuervo.
Muy bien, pues declaraciones ante los juzgados. Ya veremos en qué deriva todo esto. Abel Madrigal, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Mucha gente sabrá quién es Ndombélé, un jugador que el año pasado estuvo en el Nápoles, ¿no?
En el Nápoles, campeón de Serie A.
Está en el Galatasaray. ¿Qué le ha pasado?
Está cedido en el Galatasaray desde el Tottenham. Recordemos que el Tottenham llegó a pagar 60 millones por él. Y lo que le ha pasado, para resumirlo en un titular, es que le han castigado, le han apartado por comerse una hamburguesa. Esto...
Así, sin más.
Esto...
¿Sola o con acompañamiento?
Un menú. Un menú de una famosa franquicia de hamburguesas.
¿No era la galicera esta noche de
Vicky,
la radio?
Vicky Mackey,
¿no? Por ahí. Por ahí van los tiros. Se pidió un menú grande, pero todo esto va de un conflicto que él ha tenido con el entrenador del Galatasaray, con Okan Buruk, porque llegó ya con sobrepeso. Es decir, él llega con 82 kilos, según han deslizado el Galatasaray a los medios turcos, a los medios, les lo ha dicho el Galatasaray, y deslizan que llega con 82 kilos. Cuando es un jugador de 1,81 m y la OMS dice que tiene que pesar en torno a 75. Por lo tanto, está...
Llegó pasado el hombre, sí.
Eso es. Llega con 7 kilos de más y que a día de hoy todavía no ha bajado esos kilos.
Y se fue a un big menú de esos.
Lo que pasó fue que el Galatasaray pierde contra el Bayern de Múnich el 24 de octubre, 1-3, y esa misma noche, que no jugó ni un minuto, el hombre tenía hambre, y lo que hace en el hotel llega es pedirse ese menú, se entera el entrenador... Y tienen una discusión acalorada en la habitación del propio Ndombélé y le dice que hasta que no baje esos kilos, que le ha pedido que llegue a 75 kilos, no vuelve a jugar con el Galatasaray ni un minuto más.
Bueno, la conclusión es, imagínate si Hazard hubiera fichado por el Galatasaray. No se hubiera pasado.
De verdad, no sabéis cómo hacer leña del árbol caído. ¿Ves?
No, es verdad.
David, dale un codazo, haz el favor.
Joder, macho.
Angelito, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Vamos, si se ha dormido no me he enterado.
Están trasnochando hoy.
Pero sí que es verdad que tiene el tío rojo, un poquito apoyado.
Angelito, es importante lo que ha pasado en el torneo de París, ¿eh? Es la primera vez que un tenista dice, hasta aquí hemos llegado, conmigo no juegan ya más.
Hasta ahora se habían enfadado mucho, yo sé,
sí, enfadar,
por
sí.
Los horarios. Recordaréis, por ejemplo, el caso de Zverev aquí en Madrid, que acabó también a las 3 de la mañana y a la mañana siguiente en la final, o al mediodía siguiente, lo apalizó Carlos Alcaraz. Bueno, pues ahora ha sido el caso de Jannik Sinner, que explicamos, en el torneo de París-Bercy solo tienen dos pistas, con lo cual quieren jugar 6 partidos de tenis masculino al día en la pista central, y es algo realmente difícil, por mucho que empieces a las 11 de la mañana. Total, que ayer Sinner acabó a las 2:37, y no contentos con eso, la organización le puso de día, de tarde en realidad, hacia las 5 de la tarde, en vez de ponerle de noche. Con lo cual, ahí ya por la noche, su entrenador se cabreó mucho y Sinner ya dijo, a ver si juego mañana, y se ha levantado y ha dicho, mira, que al final no juego, que es que tengo fatiga, porque tienen que dar alguna razón para encima no ser multados. Pero en la sesión de noche sí que ha jugado Novak Djokovic y Joseba, y ahí también ha habido cierta noticia. Iba ganando 4-1 el serbio, todo controlado, ante Gries por un neerlandés que está jugando bastante bien, pero que no es de la élite del tenis, y de ese 4-1 hemos pasado a un 4-6 y 0-1 con break arriba para Grispor. Ahí Djokovic ha llamado al fisio, como en tantas otras ocasiones. Ha llevado ese segundo set al tiebreak, lo ha ganado arrasando, y en el tercer set sí que ha sido mejor que Grispor y ha acabado ganando el partido. Y os voy a traducir textualmente la explicación de Novak Djokovic a sus problemas físicos de hoy. No es una lesión, sino el estómago. Así es como son las cosas. Es la vida. Tengo que encontrar soluciones en la pista. Había sido un gran inicio para mí y entonces me sentí débil. Es difícil tener la mente clara cuando pasas más días sentado en el baño que en la pista en los últimos 3 días.
Bueno, pues razón no le falta, ¿no? Está el hombre mal del estómago. Hay mucha gastroenteritis, ¿eh?
Siempre le pasa todo a él.
¿Se recuperó luego del estómago?
Debe ser que le dieron una pastilla milagrosa.
Fortasec.
En el tiebreak,
Fortasec,
¿no?
Siempre funciona.
En el tiebreak lo ganó casi en blanco y va ganando 5-0.
Siempre poniendo en duda
el
comportamiento de Djokovic, macho. Sí, sí.
Perdona, es que no estoy insinuando nada. Os he dicho cómo ha ido el resultado y cómo ha ido el marcador, atención de fisio incluida, y os he leído la explicación de Novak Djokovic.
Sí, pero lo de la pastilla misteriosa...
No, siempre deja
la perlita.
La perlita.
Y que sí, Angelito. Ha debido funcionar porque, habiendo pasado los 3 últimos días sentado en la taza del váter, en el tercer set ha sido mucho mejor que Grispor.
Acuérdate, Angelito, que en Cincinnati con Alcaraz también
estaba deshidratado, estaba desencajado y acabó ganando. Es decir, es un tenista que encuentra soluciones ante todos los problemas.
Eso dice él, que encuentra, tenía que encontrar soluciones en la pista y es lo que hace.
Tiene una capacidad de recuperación ante momentos complicados.
Oye, pero si esas paradas provocadas del partido le sirven para ganar partidos que los tiene perdidos, oye,
normal que lo haga. Ah, bueno, ha habido otro momento que es lo que le sirve de verdad para ganar partidos.
Alguno podría catalogarlo como juego sucio.
Bueno,
no nosotros.
Hay otra cosa que le sirve para ganar partidos, que evidentemente lo principal es lo extraordinario buen tenista que es que en el 4-4 del tercer set, cuando le ha roto Grispor para empatar, se ha llevado una pitada del público. Bueno, él se ha enfadado con el público porque dice que la doble falta que ha hecho ha debido gritar a alguien o algo, ha debido ser culpa del público. Mal hecho por el público. Se ha empezado a encarar con ellos, les ha aplaudido, les ha jaleado y demás. Bueno, pues a partir de ahí, con 4-4 en el marcador set definitivo, ha ganado todos los puntos que quedaban. Es decir, cabrear a Djokovic te pasa lo que te pasa.
Claro,
todos los puntos. Ha ganado en blanco el saque de Grispor y su saque para cerrar el partido.
Muy bien. Queridos, querida, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partido. Luis, tú quédate, que hoy en América.
Sí, un placer.
Yo también.
Gracias.
Qué gran noche de radio.
Siempre, siempre. Aunque no se diga.
Plural, con un equipo plural de comentaristas.
Ha faltado madridismo, hombre.
Adiós a todos.
Chao.
Adiós, Mónica. Chao. Chao.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y ofertas como esta.
Hasta el 5 de noviembre, Samsung Galaxy S23 Ultra 5G de 1 tera, antes 1.829,90€, ahora 1.299,90.
530 euros menos.
Además, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday en tienda web o app del Corte Inglés.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Pues toca hablar de motor, que tenemos el gran premio de... Creo que es el de Sao Paulo, se llama ahora. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas. No es el de Brasil, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, se llama el gran premio de Sao Paulo.
Sao Paulo,
en Interlagos. Porque lo paga en la prefectura de Sao Paulo. Aunque, bueno, es el gran premio de Brasil. Es el único gran premio que hay en Brasil. Bueno, pues no pasa nada si se llama Brasil.
Pero vale, vale, vale. Un gran premio que viene precedido por la polémica. Pues hemos escuchado las declaraciones contundentes de Fernando Alonso después de que le hayan colocado en Red Bull para la próxima temporada y a él no le haya gustado absolutamente nada ese rumor.
Claro, es que, a ver, la razón del enfado de Fernando Alonso, que ha llegado especialmente serio a eso a las 11 de mañana a su primer encuentro con los periodistas en el Hospitality de Aston Martin, la razón del enfado es que la bola de nieve se va montando de tal manera que, claro, parece que la hubiera montado por detrás él, cosa que es absolutamente falsa. No hay esa posibilidad de intercambio, ya lo hemos comentado aquí, y sobre todo, lo que no quiere Fernando Alonso es que haya ninguna duda de su compromiso con Aston Martin. Él tiene un año de contrato, lo quiere cumplir y además, en el cómputo general de la temporada, que no para de decirlo, en una temporada en la que han logrado 190 puntos más que en la anterior y 7 podios y es su mejor campaña desde 2014, está satisfecho, le gusta el equipo, le gusta cómo está todo y no quiere que pase como ha hecho Helmut Marko. Helmut Marko ha dicho que es que esto seguramente lo haya montado Fernando Alonso porque suele mandar mensajes a través de la prensa española. Entonces, bueno, pues evidentemente lo tiene cortado de raíz y sobre todo también sirve de reflexión como algo que en realidad ningún periodista dice, a base de ir aumentando la bola se va haciendo más grande, pero de una red social a otra, luego hay una web que se hace eco, luego una televisión lo pone en su página web y después acaba en un blog de un periodista británico y al final se enfadan en Aston Martin. Pues eso te demuestra cómo está el mundo hoy en día, que al final es muy fácil de nada hacer un gran lío y bueno, yo creo que hace bien poniendo pie en pared para que esto se pare de una vez y esté la cosa tranquila, desde luego.
Pues sí, falta hacer. Se cierra la trilogía de los grandes premios en América. Austin primero, el de México el pasado fin de semana y ahora Brasil, con lluvia prevista. Te recordamos que es fin de semana con carrera al sprint el sábado.
Claro, eso significa que mañana a las 7 de la tarde tenemos calificación. Y eso, para la calificación hay tormentas y lluvia prevista. Con condiciones lluviosas ha hecho la pole Hülkenberg, ha hecho la pole Magnussen. Y a eso se agarra Fernando Alonso, a la posibilidad de hacer un gran resultado en parrilla para la parrilla del domingo. Lo que mañana vivamos será la parrilla del domingo y eso te da una llave perfecta para hacer un buen gran premio. Hay piezas nuevas en el Aston Martin. Hay un suelo, para que veas un poco el lío que ha llevado Aston en las últimas carreras, que va a mezclar conceptos de la evolución y conceptos de Qatar. Es decir, conceptos de la evolución de Austin y conceptos de Qatar. Y creen que eso puede quitar los vicios que vieron en México con la evolución, que fue realmente desastrosa. Y por ahí puede ir bien. Y la lluvia también le puede venir bien, que sabemos que es un maestro mojado a Carlos Sainz. Es decir, que siempre... ¿Por qué nos da carrerones Interlagos? Porque siempre está el factor de la lluvia. Y eso es lo bueno que puede ser mañana la calificación. Eso sí, tendremos sábado y domingo en seco. Y te recuerdo horarios, porque son un poco raros siempre. Sí. 7:30 de la tarde la carrera al sprint. Y a las 6 de la tarde será el Gran Premio de Sao Paulo. Bueno, yo lo voy a llamar Gran Premio de Brasil, perdóname, Joseba.
Vale.
Nos entendemos.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo se presenta el fin de semana para él?
Bueno, hay dos cosas que están en liza, en juego. Por cierto, Checo Pérez muy enfadado también con los rumores. Checo Pérez dice que en ningún caso no ser segundo le saca de Red Bull. Porque el rumor que existe es que si no es subcampeón se va de Red Bull. Tiene la amenaza de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton está a solo 20 puntos. Es una de las cosas que hay por dilucidar. Y la otra que hay, que a eso voy a hablar porque es lo que me has preguntado, Carlos Sainz, son los 23 puntos de diferencia que hay entre Mercedes y Ferrari en constructores. Ferrari quiere ser subcampeón del mundo de constructores. Hay más dinero en juego y también el prestigio de haber empezado muy mal y acabar muy bien. Bueno, pues cree que a pesar de que es un circuito muy Mercedes, un circuito donde el año pasado hicieron doblete y ganaron la carrera, cree Carlos Sainz que puede ser una batalla muy divertida con los rivales de la firma de la estrella. Vamos a escucharle.
Bueno, es un circuito que en el pasado la verdad que he tenido buenos resultados, pero también es verdad que, por ejemplo, Mercedes aquí el año pasado fue muy rápido. Sabemos que son nuestros rivales directos en el campeonato, así que puede ser una batalla bonita. Es un circuito en el que pasan siempre muchas cosas, está siempre la lluvia acechando, siempre hay carreras muy divertidas, así que a ver qué tal.
Pues bueno, eso, pues a ver si nos lo pasamos otra vez bien con las S de Senna, con esa subida mítica. Bueno, ya hemos vivido varios mundiales. Es verdad que falta la aliciente de la lucha por el título, pero Sao Paulo, a diferencia de México, creo que es una pista mucho más bonita de ver y mucho más entretenida. Aunque México es verdad que se descorchó champán en la primera curva el otro día cuando se empeñaron en entrar tres en una frenada, pero bueno, estará bien, yo creo.
Muy bien, pues mañana lo contamos. Gracias, Carmichael. Un abrazo, hasta mañana.
Abrazo fuerte, chao.
The Americans. Ya han escuchado desde el inicio a Dani Senabre y a Luis García. Incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón. Muy buenas, Gabón. Buenas noches.
Y está Rubén Parra. Hola, Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Pues vamos a empezar el repaso con la pérdida de una persona mítica en la historia del baloncesto estadounidense, porque ha fallecido, profe, Bobby Knight, el sargento de hierro.
Sí, señor. Bueno, el general también le llamaban en Estados también, Unidos. Sí. Porque entrenó al equipo de West Point, el equipo del ejército. West Point, como sabes, es como la academia militar allí. Tiene equipo de baloncesto como corresponde a las universidades. Y él entrenó allí, por lo tanto tiene un pasado pues muy militar. Era admirador del general Patton. Por cierto, gran maestro de muchos entrenadores españoles que fueron a la Universidad de Indiana, también a Carolina del Norte, con otra leyenda que también ha desaparecido, Dean Smith. Y solo nos queda Luis Carneseca en señor. Bobby Knight es un hombre de claroscuros. Desde el punto de vista de entrenador, magnífico. Tres títulos universitarios, 12 títulos de conferencia, una victoria en el National Invitational Tournament, que es el segundo torneo en calidad, el segundo torneo universitario. Gran táctico, hasta cierto punto innovador en el tema de el ataque en movimiento, un ataque en movimiento continuo, defensa hombre a hombre. En fin, un auténtico maestro. Fuera de la cancha, absolutamente terrorífico, en el peor sentido de la palabra, ¿no? Una persona misógena, una persona que abusaba mental y físicamente de sus jugadores, que tuvo multitud de problemas, incluso con autoridades, y dado que en Estados Unidos las elegidas se hacen, no se hacen como aquí, que una persona que tiene claroscuros, pues se habla de los claros y de los oscuros, es por lo que estoy haciendo esta elegida de Bobby Knight, grandísimo entrenador, una persona como mínimo, muy dubitativa, no era un modelo a seguir.
Vale, joder, ha sido una radiografía perfecta la que nos ha hecho el profe.
Era un pieza, el profe no lo quiere decir así porque era un pieza.
No ha dicho que era un pieza, pero vamos, o sea, ha utilizado uno de los una definición similar, pero de otra manera.
Por más mala leche de la historia.
Era un pieza de cuidado. Por cierto, sé que no ganó la medalla de oro en Los Ángeles 84, que entrenaba Michael Jordan and Company, pero vamos, menudo pieza.
Parra, la actualidad de la NBA, ¿por dónde pasa? Por Wemby.
Pasa por Senabre, que están los Celtics cosa fina, o sea,
hombre,
hay dos equipos invictos solo, los Celtics y los Mavericks de Luka Doncic, que Doncic ha empezado el año en modo MVP total. Los Celtics ayer metieron 155 puntos a los Pacers, 155 puntos en un partido, máxima anotación de la temporada, les ganaron de 51, que también es la máxima diferencia. Y luego en el otro lado, en el otro extremo, están los Grizzlies, que están plagados de bajas. Aparte de la sanción que tiene Jay Moran, han perdido a Adams, Aldama tampoco está. Están teniendo muchos problemas y es el único equipo que queda a estas alturas en la NBA que no ha ganado ni un solo partido. Está jugando ahora Filadelfia con Toronto, están 3 arriba al comienzo del tercer cuarto, y los Pelicans contra Detroit, que está 8 arriba los Pelicans, a 2:35 de que termine el primer periodo.
Luis, ¿qué es la City Edition?
Bueno, son unas camisetas especiales.
Que a mí me ha dicho Parra, elige una. Digo, bueno, ya las he visto.
Son muy bonitas, ¿eh? Son camisetas especiales que hacen las franquicias para homenajear a sus propias ciudades. Por ejemplo, Golden State Warriors pues sacó una camiseta que en realidad pone San Francisco, que es la ciudad en la que juega el equipo. Y hay camisetas preciosas, ¿eh? O sea, esto se hace para ganar pasta también, evidentemente. Claro. Pero hay camisetas, por ejemplo, la de Chicago, la de los Bulls es preciosa, la de San Francisco de los Golden State Warriors es preciosa. Y animo a la gente a que eche un vistazo y elija la que más le gusta, porque verdaderamente hay auténticas joyas escondidas en estas camisetas.
A mí la que más me ha gustado, si tuviera que elegir una, sería la de Nueva York.
Sí, preciosa también.
Con ese azul oscuro, sí, con esos ribetes naranjas.
Y retro.
Muy clásica,
retro.
Sí, muy clásica. Es preciosa, sí, es verdad.
A mí la que más me mola es la de los Lakers, soy súper original.
Es bonita ya, también,
qué raro.
Sí.
Te habría gustado.
No, pero es bonita la de los Lakers. Sí, es profe, ¿has elegido tú?
Bueno, hoy, como además hemos tenido otra pérdida que a mí me llega muy directa, que es Walter Davis, una leyenda de los Phoenix Suns, voy a elegir la de Phoenix.
¿Y tú, Dani?
Por cierto,
yo estoy con vosotros la de los Knicks, para mí, mejor.
Sí. Dime, profe, perdona, que te quedé.
No, que iba a decir que Walter Davis era el ídolo de Michael Jordan, lo cual te da una idea de lo bueno que era cuando jugaba universitario.
Pues sí. Otro histórico, Magic Johnson, se ha convertido en billonario, Dani. Billonario en Estados Unidos es tener mil millonarios.
Es el único, es uno de los 5 únicos atletas, ex deportistas, que llega a esta condición. Ahora vamos a jugar a ver si adivináis quién son los otros 4, que seguro que sí. Pero hay que decir que ya desde que se retiró empezó a invertir muchísimo, principalmente en equipos deportivos, en los Dodgers de béisbol de Los Ángeles, en las Sparks, que es el equipo femenino de los Lakers, en LAFC, que es el equipo de fútbol de la Major League, que no son los Galaxy, es decir, el rival de la ciudad de Los Ángeles, y con todo este dinero se convierte en millonario junto a... Venga, va, a ver si sabéis cuáles son los otros 4.
Tú no puedes decir, Dani, que tenemos que decir uno cada uno. Empiezo yo, Michael Jordan.
Bien,
vale, a ver.
A lo fácil, a lo fácil. Venga, hay otro, voy a dar una pista. Hay otro que es de baloncesto, solo otro.
Otro que es
además de Magic y de Michael.
Yo es que lo puedo jugar porque me lo sé.
Ya. Yo también, yo me lo sé.
Venga, Luis, te toca a ti solo.
No, yo no lo sé, pero voy a decir Tom Brady.
No está Tom Brady.
Vaya, por
junto a Magic y a Michael Jordan están LeBron James.
Le iba a decir, vaya, por Dios.
Tiger Woods y Roger Federer.
Hombre,
este es el que más me ha sorprendido.
Se ha colado ahí, un suizo.
Dicho lo cual, Luis, por Brady no sufras, que en 4 o 5 años está ahí.
Ya, me lo
porque
imagino.
Un contrato que firmó con la tele y tal, ya.
A final de mes llega Tom Brady.
Sí.
Por cierto, que esto lo vemos en mis clases en la universidad. Siempre se escapa un ex deportista que está en la lista Forbes, que es John Tyriac, un tenista que.
Hombre,
cierto, claro. Lo que pasa es que le cuentan más como empresario, profe.
Ya, pero bueno.
Fácilmente reconocible por su bigote,
tenista,
¿verdad?
No deja de ser un tenista de élite y por lo tanto es deportista, ¿no? Ese siempre se nos cuela en las preguntas. Esta es la misma pregunta que ha hecho Dani. se plantea a los alumnos, tienen que hacer una investigación, y siempre se escapa John Tiria, que fue tenista de élite, y sobre todo con sus dobles, con el grandísimo tenista rumano Ilie
Anastase.
Pero luego ha estado metido en la organización de muchos torneos, ¿no?
Sí, de la Davis
y de la ATP. Sí,
el del Trofeo de Madrid también estuvo.
Por eso digo.
Yo creo que
por eso
él también estuvo.
Sí, sí, ya.
Mucho dinero. Y creó un banco también en Rumanía, lo cual no es precisamente una gran noticia, pero bueno, que es un tío que tiene.
sobran bancos. ¿No?
Es que ha sido sorprendente crear un banco en Rumanía. ¿Eh? Sí, ha sido un poco impactante crear un banco en Rumanía, dices. En Suiza,
pues 2000. Tiene como 2.000 millones o así, 2 billones de dólares.
Yo creo que Tiria llegó a ser el 3 del mundo en su época.
Pues fíjate así, si tanto, es deportista.
Joder, sí. Qué barbaridad.
Sí, sí.
De Américas, que tengáis una feliz semana. Muchas gracias.
Igualmente.
Estamos a punto de irnos. Nosotros nos vamos, pero empieza el Pulpo y todo el equipo a poner las calles. Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, ¿cómo estás? Es que la radio no para ni un minuto y en cuanto acaba el deporte, en cuanto acaba el partidazo, nosotros comenzamos a poner las calles con el temazo.
¿Y por dónde empezamos a poner las calles?
Pues mira, si te das cuenta, está siendo noticia un artista español, lleva 6.000 millones de reproducciones. Es un español el que está ahora mismo en lo más alto de la mayor plataforma musical de reproducción de este género. Hoy estamos preguntando a la audiencia cómo consume la audiencia de Poniendo las Calles la música. Si a través del vinilo, si una cassette, del MP3, de la radio. Y por supuesto estamos preguntando a la audiencia por su artista favorito. Hay cientos de mensajes que ya hemos ido recibiendo y te aseguro que va a ser un programa bastante entretenido, ¿eh?
Pues sí, es curioso, ¿eh? La pregunta es muy curiosa. Sí, señor, es interesante.
6.000 millones de reproducciones. Ya, ¿tú sabes lo que significa eso, Joseba?
Estaba empezando a pensar que te habías confundido en la cifra, pero me estaban todos asintiendo en el control diciendo sí, 6.000 millones de reproducciones.
Sí, un español y muy jovencito.
Joder, qué bien. Pulpo, todo tuyo, gracias, un abrazo.
Vale,
¿eh?
A ti, Joseba.
Pues nosotros nos vamos y volvemos mañana, como siempre, a las 11:30 en el partidazo. Mañana con el Oasis. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.